Olmedo en la Única.
Buen mediodía, 3 de mayo, inauguramos un nuevo mes aquí en La Única. Ya llevamos un par de días ahí con el tema de la fiesta, el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. Hay mucha gente que seguro nos está escuchando desde muchos lugares de la comarca o las comarcas de Talavera por este ambiente que tenemos de fiesta y de largo puente, un acueducto, vamos. 3 de mayo, esta mañana recibo un mensaje de un líder político. Buen amigo, bueno, alardeamos de tener muy buenos amigos dentro también de la política. Y ¿qué líder político? Bueno, pues es el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. De momento es el primero que a mí me ha felicitado. Y es verdad, sabía que con todos estos líos de la libertad de expresión y libertad de prensa y demás, no había caído que hoy hacemos el espacio, el programa, este semanario aquí en La Única, coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa. O sea que también es el día mar, no sé qué día raro es hoy, ahora lo busca por aquí Carlos Bermejo. Bueno, pues me escribe esta mañana, a primera hora de la mañana, abro el WhatsApp y me dice: buenos días, querido amigo, el calendario es caprichoso y nos propone celebrar hoy el Día de la Libertad de Prensa. Por eso quiero felicitarte por ser profesional, que a veces ofreces información que nos gusta, pero también a veces noticias que nos incomodan, porque en eso consiste la libertad, poder ejercer tu trabajo sin trabas. Así debería ser siempre. Es por ello que ahora que peligra la libertad de periodistas y opinadores, es momento de defenderos con más fuerza si cabe y de convertir este día en un momento de reivindicación y fiesta. Por la libertad y la pluralidad, perdón, por el periodismo, porque sin periodismo no hay democracia. Feliz Día de la Libertad de Prensa, un abrazo enorme, Paco Núñez. Estoy esperando que me escriban otros también, porque de momento es al que se le ha ocurrido mandar. Yo supongo que lo habrá hecho con mucha gente y será un WhatsApp masivo, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? Porque así le he contestado, que es un honor servir a la sociedad, aunque sea una sociedad cercana, la de Talavera en este caso, la de nuestra comarca, y agradecer que nos recuerden o que nos feliciten, porque es verdad que sin prensa no hay democracia, digan lo que digan e intenten lo que intenten. Señor Bermejo, buenos días, periodista.
Muy buenos días, Jesús.
Fíjate, el otro día hablábamos aquí que el pasado fin de semana, en el transcurso de la reflexión de este señor que tenemos de presidente, por no llamarle otra cosa, y no por esto, sino por la cantidad de fulerías que ha hecho desde que lleva gobernando, pues aquí se daban cita a los periodistas de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Se reunieron el pasado viernes y sábado, el pasado fin de semana, en Talavera de la Reina, para hablar de los retos que ahora supone, no sé, la tecnología, de la que hoy vamos a hablar, la inteligencia artificial. Y decía que, bueno, pues que yo comentaba que estaba muy bien que se defienda la profesión en cuanto a esas alarmas que hay de la tecnología, pero que también se tenía que defender frente a la política. Y fíjate lo que pasó el lunes, que la carta del señor Pedro Sánchez se convirtió en un alegato contra jueces, contra periodistas y contra todo el que se menea que no opina como él ideológicamente, ¿no? Pues estamos bastante cabreados los que practicamos el periodismo. Yo no soy periodista, tampoco lo son muchos de la Asociación de la Prensa de aquí y de otros lugares. Hay mucha gente que está trabajando en los medios de comunicación y que no ha terminado la carrera, ¿no? Pero eso no quiere decir que no practiquen el periodismo, ¿no? No te da el carné la potestad de hacerlo bien o mal. Aquí estamos para informar, estamos para entretener sobre todo, pero estamos para que no nos coarten y no nos enreden la vida y que se metan con nosotros sobre lo que tenemos o no debemos de decir, ¿no? Que yo me da por aludido, hombre, pues todos, aunque hagamos radio local o regional o provincial o comarcal, nos tenemos que dar un poquito por aludidos cuando desde este gobierno o desde el otro gobierno, porque también recuerdo que el Partido Popular también tuvo ahí en marcha su ley Mordaza, ¿no? Una ley que bueno, que más o menos que te decía, oye, tener cuidado con esto. No, siempre los que estamos aquí, como cualquier persona que utiliza un medio de comunicación para trabajar, para opinar, para decir, para contar, para reivindicar o para denunciar, tiene un límite, y ese límite es el Código Penal. Y yo creo, y se está hablando últimamente, que no son los gobiernos, porque estaríamos hablando de otra cosa, los que tienen que regular qué está bien, qué está mal, qué se puede decir o qué no se puede decir. Eso lo tiene que regular concretamente el Código Penal y los jueces. Y todo el mundo, si yo digo algo aquí que no gusta, tiene un juzgado de primera instancia donde puede ir a decirle a un juez, mire, lo que ha dicho el señor Olmedo, lo que ha dicho este periodista en esta radio o ha escrito en este digital o en este medio de comunicación, no se ajusta a la verdad, y pongo una denuncia. Y eso es lo que hay que hacer. Y así estamos en este Día de la Libertad de Prensa, preguntándonos qué es lo que quieren hacer con los medios de comunicación, porque es lo que nos atañe. ¿Y usted qué opina, señor Bermejo?
Pues mira, Jesús, nunca jamás en la historia de la democracia en España, con ningún gobierno de ningún signo político, y los tuvimos de CDS, de UCD, del Partido Popular y del Partido Socialista, se ha atacado a la libertad de prensa y a los medios de comunicación como se está haciendo. El anuncio es nuevo en cuanto a anuncio, pero no cuanto a intenciones, porque hemos visto como el propio portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, se niega a contestar las preguntas de algunos medios de comunicación. También lo hacen ministros, a los que los tachan de ser miembros de la fachosfera. Tú hablabas antes de la
máquina del fango,
de la ley Mordaza. La ley Mordaza no es una ley contra la libertad de expresión, era la ley de seguridad ciudadana.
Ah, sí.
Para que...
Bueno, pero que metían de rondón ahí...
No podías grabar a la policía y no podías manifestarte más de un cierto número de personas sin pedir un permiso antes a la delegación del gobierno para que hubiese un dispositivo policial que velase por la seguridad incluso de esos propios manifestantes, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que Yolanda Díaz ha apostillado, ha intentado enriquecer, entre comillas, las declaraciones del presidente del gobierno, es que se quiere aprobar una ley de odio a la policía. Es decir, que se vuelva a impulsar la derogación de esa mal llamada ley Mordaza para que...
Ley de odio a la policía.
Esos ordeña unicornios, que todo para ellos es fantasía y poco de realidad, vivan felices con unos derechos y unas libertades que, dicen los antisistemas, las fuerzas del orden les oprimen. Bueno. Yo creo que, Jesús, no nos estamos dando cuenta de la trascendencia y de la profundidad tan importante de lo que sucedió la semana pasada y este lunes pasado.
La semana pasada fue un montaje, un teatro perfectamente organizado, perfectamente pactado, porque, ojo, no sé si sabrá enterar la gente, porque la gente también está a sus cosas, ¿no? Que ha habido un manifiesto de periodistas. Ahí está Iñaki Gabilondo, la hincha Urrondo esta, de que es sectaria total. Bueno, todos son periodistas de izquierda, porque ahora lo malo es que los periodistas llevan camiseta. Antes no se sabía, cuando alguien retransmitía un partido, de qué partido, de qué equipo era, ¿no? Vamos, ahí está José Ángel de la Casa, que creo que sabe muy poquito de qué equipo es. Pero que era una persona ecuánime, equilibrada, ¿no? Y que no se sabía, ¿vale? Digan lo que digan, de qué equipo era cuando retransmitía una final de un partido de la selección o... Bueno, claro, evidentemente con la selección vas por del Real Madrid, del Barça, del Atleti. O de la Champions, ¿no? Ahora no, ahora hay activistas, hay periodistas activistas, que son de un partido, el que les paga, el que les subvenciona su medio, el que le da dinero para que hablen mal del contrincante. ¿Y qué ocurrió? Pues que, oye, a las pocas horas, después de la carta, que estaba basada, ¿no, Carlos?, en su mujer, que la mujer había sido vilipendiada y que la habían llamado a investigar y que por eso no sabía lo que quería hacer y que parecía que iba a dimitir y que, bueno, había llegado el momento de decir basta y demás por su mujer, a las pocas horas de la carta salió un manifiesto en contra de periodistas de izquierdas, ¿no? Ha sido un teatrillo, todo lo que se ha montado está totalmente preparado, y yo creo que de una manera muy violenta este señor ha utilizado esto para irse a los mítines de Cataluña, y Pedro Sánchez lo que está haciendo es atacando a los poderes que le critican, llamando pseudomedios a todos los medios que no hablan como él. Y nosotros damos datos, nosotros damos noticias. que incomodamos al poder o que los medios incomodan al poder, bueno, pues esa es la democracia. Hay informaciones que son incómodas, pero la política española con Pedro Sánchez pues va derivando hacia el populismo y algunos periodistas que no han terminado la carrera también le apoyan. Y eso es muy malo, porque luego les puede pasar a ellos también. O sea, esto de manifiestos a favor de Pedro Sánchez contra los propios periodistas, cuando el periodista es activista, deja de ser... A mí, un periodista que está a dedo y a sueldo de un partido político, escribiendo y poniendo a parir al otro, para mí no es periodista. Es un jodido activista. Y deja de ser periodista. Es un tío a sueldo. Y ojo, lo puede hacer. Pero si quieres ser comisario político, métete en un partido. Vete a la sede, te afilias, pero no estés en un medio. Porque estás precisamente creando el fango. Cuando a un periodista le pagan por hablar mal y atacar a un contrincante político, no es un periodista, eso es un pseudomedio. Eso es un pseudoperiodista. Y la carta del 24 de abril, pues lo que ha hecho ha sido, pues, atacar precisamente a los que, pues como en otros países, que se cierran medios de comunicación, se cierran portales, se cierran emisoras de radio, que no quieren que hablen contra el norcoreano, el venezolano, contra Putin, en China, en Irán. Lo auténticamente bulo ha sido lo de la carta del otro día. Joder, y sale, el tío estaba muerto, estaba hecho polvo, estaba totalmente defenestrado, y va y dice que va a seguir hasta que el cuerpo aguante. Y luego los palmeros.
Bueno, hasta que las elecciones aguanten.
Oye, ¿tú eres capaz de aplaudir así con las palmas abiertas como hace la Montero? ¡Qué cosa más rara! A ver, oye, ¿y siempre qué palmera es?
Yo no soy capaz de darme esos golpes en el pecho, pero fíjate, Jesús, es que suscribo lo que tú acabas de decir. En Talavera de la Reina también tenemos esos pseudomedios, comisariados políticos, que ponen nombres además a los casos. El caso Cloro, porque había un concejal que su madre hacía 50 años que pertenecía a una empresa que suministraba el cloro a Talavera
de
la Reina.
Eso no se ha juzgado. Pone el no caso, se ha juzgado nada en un juzgado. Esos casos, ¿no?
Caso es más grave que el de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez. Es que no estamos juzgando a la mujer del presidente del gobierno. Estamos juzgando a una mujer que utiliza el cargo de su marido para escribir cartas a favor de empresas que reciben subvenciones del gobierno. Es que el bulo, la cortina de humo, es hacernos pensar que atacamos a la mujer del presidente del gobierno por ser mujer del presidente. No. Es que se ha abierto una investigación porque se entiende que hay un presunto tráfico de influencia.
Mira, el poder, sea de derechas o de izquierdas, intenta controlar siempre a la sociedad. ¿Y cómo se controla a la sociedad? Lo primero, por las leyes. Si controlas a los jueces, pues a lo mejor te ponen una multa de tráfico.
Por
el miedo. Pero también el poder intenta controlar siempre a la sociedad a través de los medios de comunicación para que no se hable de lo suyo. En este caso, pues ¿cuánto tiempo llevamos esta semana sin hablar de Begoña, de Koldo, de Ábalos, del hermano de Sánchez? Si no se ha vuelto a hablar.
Es un juego de trileros. Claro. ¿Dónde está la bolita? Mira la bolita y lo que está pasando realmente.
Ahora, suprimir ayudas. Cuando se habla de subvenciones, bueno, la publicidad institucional que se escucha aquí también, en otras muchas emisoras, pues a lo mejor hay que plantearse que eso desaparezca.
Claro.
Mira, a mí... voy a decir una cosa bastante dura, ¿no? Nosotros tenemos publicidad de la Junta de Castilla-La Mancha como medio que tiene una influencia en Talavera de la Reina y donde la Junta se anuncia al igual que en otros medios de comunicación. También tenemos que se ha anunciado el Ayuntamiento de Talavera de todas las legislaturas, ¿eh? Desde que la emisora lleva abierta, que por cierto hemos cumplido 15 años, dentro de poco lo diremos, como la canción del dúo dinámico. Mira, a lo mejor utilizamos la canción del dúo dinámico para el aniversario. Bueno, pues sí, hemos tenido publicidad de las ferias de la anterior legislatura del PSOE, del PP, antes del PSOE, antes del PP, vale, sin problema, como con todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque hay que anunciarlo eso. Pero si se suprimiera eso, a mí me daría lo mismo.
No,
¿sabes por qué? Porque
no
yo tengo, porque aquí tenemos
la
otros anunciantes.
La publicidad con las subvenciones, son cosas diferentes.
Claro, es que la subvención... Pues yo te digo, si a algunos medios de comunicación le quitaran la publicidad o le quitaran las subvenciones, te digo a ti que cierra el 90%. Y en Talavera más. Aquí cierra el 90%. Y otros seguiremos. ¿Por qué? Y sobreviviremos. Porque tenemos Muebles, Carrasco, tenemos Eurocaja Rural, tenemos a una cantidad, a Restaurante La Zarzuela, lo estoy diciendo de memoria. Residencia, tenemos a un montón de anunciantes, pero es que otros no, es que otros tienen solo publicidad de lo que sabemos, entonces, de los ayuntamientos, de la diputación y de la Junta.
Jesús, quien claro. paga, manda. El problema es que quien paga, manda.
Pues eso, o sea, no, yo, la
publicidad institucional la entiendo, porque las instituciones tienen que comunicar y tienen que hacer anuncios de los conciertos que vienen ahora en las ferias.
Vale, eso
ejemplo.
Es publicidad,
ahora,
de acuerdo.
El
pero
tema de las subvenciones...
Oye, te voy a dar una subvención de 50.000 euros para tu medio.
¿El asunto de qué?
O una suscripción.
Pero si, vamos a ver.
¿Pero quién se va a suscribir a un digital? ¿Cómo te vas a suscribir a un digital? Es como el que venga,
bueno,
y
porque ahora
te voy a dar un dinero y te voy a suscribir. Nos vamos a suscribir a la única FM. Pero si se escucha por el aire o por internet, gratis. Además, ¿no? Pues eso, Día de la Libertad de Prensa. ¿Saben lo que os digo? Que sí. Que sobreviviremos. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. ¿Que seguiremos siendo el cuarto poder? Bueno, pues ojalá tengamos ese poder de influencia, ¿no? Estoy con Mocedades.
Avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más, padeciendo fieles cambios de tensión. Una voz grave y profunda se ha clavado en mi interior, no me para de latir el corazón. Semiocultos en el aire de esta enorme capital, buscando nuevas metas que afrontar. Mucha gente en este paraíso de cemento y hormigón, no me para de latir el corazón. Sobreviviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad, aunque tengamos que vivir en una nave espacial. Sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar. Por el buen sentir, que las notas que hoy os lanzo las podáis sentir también. Sobreviviremos a este mundo cruel. Cada segundo que pasa es un tiempo irreparable. Otra vez en vivo aquí podré decir que hay un hombre en el piano y miles detrás de él.
Que hay un hombre en el piano y miles detrás de él. Sobreviviremos. Bermejo, día raro, sí, ya me he acordado, lo he leído esta mañana. Es el día de la higiene de manos.
Mira qué bien.
Por tanto, algo que la gente a partir de la pandemia hizo mucho, que no era habitual. Y a partir de eso, mucha gente se empezó a lavar las manos. Es que hay que hacerlo todos los días. Yo sigo con mi constipaí, yo no sé si es que ya lo tengo crónico, pero hay otros días, hoy también es raro esto del día de no sé qué. Bueno, hemos dicho que es el día de la libertad de prensa, pero hay otras consideraciones, ¿no?
Pues mira, desde el año 1979, hoy, el primer viernes de cada mes de mayo, se homenajea a la tuba. Sí, sí, a ese instrumento tan importante, sí, en sí, la orquesta, que en ocasiones no se aprecia su importancia. Pues hoy se celebra el Día Mundial de la tuba.
Y de la trompeta y del saxofón.
Curioso, ¿verdad?
Y de la batería, entonces, habrá también. Y del... Hoy es el día del asma.
Hoy es el día del asma también, las alergias.
Tú andas...
Yo ya me parece que me he recuperado. Hay días que más, días que menos. Bueno, ya sabes que esta primavera llegó muy lluviosa. Y que, bueno, pues el tema del polen, las gramíneas, etcétera.
Bueno, no ha tenido alergia el hermano Dixon Bryan, porque es que le tenemos trabajando en Madrid también con los aviones. Está haciendo cosas ahí con los aviones. Con Vinter. que el otro día además estuvo lo de Locos por la Música ahí en el Bernabéu y se lo pasó muy bien. Así que le hemos vuelto a rescate, le hemos dicho, oye, Dixon, tienes que traer aquí otra vez tu santoral. Vamos con el santoral, adelante. Buen mediodía, hermano Dixon.
Buen mediodía, hermano Olmedo. Hoy viernes 3 de mayo, la Iglesia Católica celebra en su santoral las festividades de San Felipe Apóstol, que al igual que Pedro y Andrés, había nacido en Bethsaida y era discípulo de Juan el Bautista, que fue llamado por el Señor para que lo siguiera. También se conmemora San Alejandro Papa. La tradición dice que instituyó el uso del agua bendita, a la que había que añadir sal para purificar las casas cristianas, e introdujo en la Eucaristía el pan ácimo y el vino mezclado con agua. El santoral de hoy festeja también a las siguientes onomásticas: San Anfrido, San Coleto, San Juvenal de Narni, Santa Maura de Antinoe, San Pedro de Argo, San Teodoso de Kiev, San Timoteo de Antinoe y Santa Violeta Virgen y Marta. Desde las ondas de La Única enviamos nuestra más sincera felicitación a todos los Felipe y Alejandro y Alejandras que celebran su santo en Talavera y la comarca. Y un saludo muy especial a nuestro rector de la Basílica, Don Felipe, en el día de...
Don Felipe, sí señor. Gracias, Dixon. Don Felipe Díaz Guerra. Es el rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado. ¿Qué lío tenemos ahí de sintonías? Vale, tengo aquí yo esta. 12:21 minutos. Vamos a hablar de algo que ya es habitual en La Única. Bueno, va cambiando de fechas, pero es muy interesante que hablemos de tecnología. Hoy vamos a explorar los detalles y las expectativas del esperado evento CLM Digital. Esto ya se ha hecho, iba a decir viral. Es algo en el calendario también, Bermejo, CLM Digital. El evento que tendrá lugar en Talavera el próximo jueves 9 de mayo en la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información de la Universidad de Castilla-La Mancha. CLM Digital está promovido de nuevo por Eboratic, que promete ser un hito en el ámbito de la tecnología y la sociedad digital en la región. Este año, CLM Digital adopta una perspectiva única y relevante, adentrándose en un tema de gran importancia global, pues el lío que tenemos ahí en Oriente Medio. La temática, el título de esta jornada del jueves 9 de mayo es La revolución tecnológica en el conflicto permanente de Oriente Medio. Este enfoque tan pertinente será el centro de atención en esta tercera edición de las jornadas anuales sobre sociedad digital en Castilla-La Mancha. El evento, como digo, se va a celebrar en la universidad aquí en Talavera. Es el resultado de la colaboración y el gran esfuerzo que hace Eboratic, que es una junior empresa con sede en esta misma universidad, que ha sido un motor impulsor de estas jornadas, convirtiéndolas en un espacio de encuentro e intercambio para profesionales, para académicos y entusiastas del ámbito digital. Talavera vuelve a ser el escenario, lo será el próximo jueves, de este evento de gran relevancia. La elección de esta ubicación no es aleatoria, es un símbolo de la conexión entre la tradición de Talavera y la innovación digital, entre el pasado y el futuro, que refleja el espíritu de CLM Digital. Así que vamos a conocerlo, vamos a explorar la temática elegida, las expectativas de los organizadores y la importancia de estos encuentros para el desarrollo tecnológico y social, no solo de Talavera, sino de nuestra región. Volvemos a contar aquí, en La Única, cómo la tecnología está transformando un escenario tan complejo como el conflicto en Oriente Medio y cómo esto está impactando también en nuestra sociedad. Para ello cuento con la presencia en los estudios de La Única de María Dolores Higuera González, directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad. Lola, buenos días.
Buenos días.
Estás igual que el año pasado.
Que han pasado 6 meses.
Han pasado 6 meses, pero estás igual. ¿Cómo van las cosas?
Muy bien.
¿Va creciendo Talavera tecnológicamente?
Talavera va creciendo, vamos poniendo granitos de arena y poco a poco estamos creando esa Talavera tecnológica, ese polo, ese ecosistema en torno a la tecnología en Talavera y en Castilla-La Mancha.
Es que no hay otra. Es que se habla todos los días de tecnología. Cualquier día usted echa mano de un digital, nunca mejor dicho, de un medio de comunicación, en televisión, en los medios, y se habla de tecnología, pero es que Talavera también está sonando a nivel regional. Está con nosotros pues la presidenta, la impulsora de Eboratic, Miriam Fernández Osuna.
Buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás de última vez? Bien, ¿no?
Bien.
Ahora me cuentas por qué has elegido este tema. Y también nos acompaña Carlos López Muñoz, que es secretario de Eboratic. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Otro Carlos aquí. Oye, Bermejo, tenemos un montón de Carlos por aquí en la radio, en la tele, ¿verdad?
Lo buena abunda.
Lo buena abunda, sí señor. Bueno, quiero hablar del Centro Regional de Innovación Digital, del que tiene que ver mucho Lola, María Dolores Higuera, la directora general de Infraestructura de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad de la Junta de Castilla-La Mancha. Y quiero saber qué papel desempeñan las empresas del CRIF, que son muchas ya, en este, digamos, movimiento, en este revuelo tecnológico que se está produciendo en Talavera, Lola.
Pues el gobierno de Castilla-La Mancha tiene una apuesta clara por la tecnología. Nuestro objetivo es que la tecnología sea un igualador de los servicios públicos que prestamos, vivan donde vivan nuestros ciudadanos, independientemente de sus condiciones socioeconómicas e incluso demográficas. Y para ello las empresas del CRID, del Centro Regional de Innovación Digital, tienen un papel fundamental. Es por este motivo que en el año 2020, en medio de la pandemia, bueno, en plena pandemia, con una iniciativa del gobierno se decidió crear este centro para intentar ser un referente en el ámbito nacional, tanto de la innovación como también para poder acelerar la transformación tecnológica de Castilla-La Mancha, en concreto de Talavera. Lo que queríamos era formar un ecosistema colaborativo para que como administración pública nosotros fuésemos capaces de poder absorber las tecnologías disruptivas de una manera más rápida y mucho más eficiente. ¿Y cómo hicimos esto? Pues fomentando la colaboración público-privada para que tanto pequeñas como medianas empresas de Castilla-La Mancha, como nosotros como administración pública, como aquellas empresas multinacionales que son líderes en las diferentes tecnologías, entre todas pudiésemos crear ese ecosistema con los tres objetivos principales: crear un potente tejido empresarial en Castilla-La Mancha, crear empleo cualificado y de calidad y retener el talento. Estas dos últimas van muy ligadas porque teníamos muchos jóvenes de Castilla-La Mancha que estudiaban aquí ingeniería o ciclos de formación profesional y después se iban a Madrid o se iban a otras comunidades autónomas. Teníamos mucha fuga de talento porque no encontraban oportunidades. Si quieren se pueden seguir yendo, pero por lo menos vamos a intentar poner nuestro granito de arena que comentaba anteriormente, ese granito de arena para que tengan la oportunidad de poder quedarse aquí en Castilla-La Mancha. Y he de decir que gracias a esa colaboración y volviendo a la pregunta del papel que desempeñan las empresas, hemos sido capaces, tanto nosotros como las empresas regionales, de poder absorber esas tecnologías disruptivas y aplicarlas dentro de la administración, que crear empleo, permitir que la gente se quede aquí en Castilla-La Mancha, es decir, ya el tercer objetivo también, retener ese talento digital, y hemos conseguido crear más de 220 empleos directos solamente en Talavera de la Reina.
En la tertulia, luego a partir de la una, vamos a hablar del paro juvenil, fíjate, que está muy de moda, sabes que España encabeza la cifra, tiene un alto grado de paro juvenil, pero últimamente la tecnología, este tipo de empresas, has hablado de multinacionales, hay muchas de ellas ya instaladas en Talavera, en el centro regional de San Prudencio, en Talavera de la Reina, estas empresas tiran de esta gente, de la gente joven, ¿no? Y es una buena oportunidad estudiar un grado, adentrarse en el mundo de la tecnología o coger esa rama, ¿no?
Efectivamente, la tecnología ya no hace falta estudiar una ingeniería. Ya directamente con un ciclo formativo, todo el mundo que lo hace encuentra trabajo. Hay mucha más oferta que demanda. A nosotros, dentro de la administración pública, tanto nosotros como hablando con el resto de empresas regionales y multinacionales, todo el mundo tiene el mismo problema. No tenemos tanta gente como para cubrir todos los puestos que tenemos, porque claro, la tecnología va creciendo, 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 y o te adaptas o... Hace poco, en un evento que estuve, decían que si no te adaptas, mueres. Y efectivamente es eso. O te adaptas a la tecnología o estás fuera de la ecuación.
Pues es un buen llamamiento desde la radio hoy aquí, ¿eh? ¿Y cuáles crees que serán los próximos, Lola, pasos de este avance tecnológico en Talavera? Y algo que la gente que nos está escuchando, que le puede sonar un poco esto a chino, lo de la tecnología, ¿cómo puede repercutir en Talavera? Pero esos pasos que van avanzando, la tecnología cambia cada segundo, ¿vale? ¿Cómo van a ser en este avance tecnológico de la ciudad?
Pues tenemos que seguir apostando por esa colaboración público-privada, porque nos permiten, tanto a nosotros como administración pública, como a las empresas regionales, que a lo mejor no tendrían la oportunidad de poder adaptar esa tecnología, trabajamos en un modelo de colaboración público-privada, transferencia de conocimiento entre las tres partes. Entonces, le damos la oportunidad también a las empresas regionales de poder crecer. Luego, la segunda parte, o sea, otro punto importante es toda la parte de seguir creando empleo. Eso para Talavera de la Reina, para Castilla-La Mancha, que no se nos vaya. Nosotros no podemos solamente crear el talento, lo que queremos es que ese conocimiento también se quede aquí.
Claro.
Porque si no es muy fácil formar y decir, venga, pues claro, por lo menos darle la oportunidad de que se pueda quedar aquí en Castilla-La Mancha, que creo que es uno de los puntos que estamos siguiendo. Otro de los puntos también importante es seguir teniendo al ciudadano en el centro. Nosotros hablamos de transformar digitalmente la administración pública. Ofrecer servicios proactivos y personalizados a todos los ciudadanos también es uno de los puntos importantes y que vamos a ir viendo poco a poco. Y ya para terminar, de otros dos apartados que también considero muy importantes son capacitación y concienciación. Hablamos de transformación digital, pero para poder llevar a cabo esa transformación digital de la sociedad tenemos que capacitar en habilidades digitales a toda la sociedad, sin importar dónde vivan ni a qué rango de edad pertenezcan. Y en ese punto sí que desde la Junta ofrecemos cursos de capacitación digital, que los hay tanto online como presenciales en toda la provincia, que se pueden ver en una página web que se llama ciudadaniadigital.castillalamancha.
ciudadaniadigital.castillalamancha.es.
Castillalamancha.es. Son cursos de formación de 7 horas y media. Tienes sobre la huella que dejas en internet, de ciberseguridad, qué chat GPT y cómo usarlo, por ejemplo, que está muy a la orden del día. Y luego también, aparte de la capacitación, concienciación. El otro evento que organizó CLM Digital, Euratic, era sobre desinformación de noticias falsas.
Sí, eso está muy a la orden del día ahora.
Todos somos vulnerables y a todos nos llegan diariamente mensajes de phishing, noticias falsas, por lo que la labor que tenemos también, que es muy importante para todos los ámbitos, es igual que la capacitación, es toda la parte de concienciación. Y más que si empezamos con la digitalización, tenemos que estar concienciados de los riesgos que supone Internet.
¿Sabe lo que pasa, Lola? Que hablando de lo que la editorial que hemos hecho, que hemos comentado aquí, Bermejo y yo, cuando alguien está haciendo un programa en un medio de comunicación, se sabe su nombre y apellido. Es decir, se sabe que Jesús Olmedo, o Carlos Bermejo, o Iñaki Gabilondo, o Carlos Herrera tienen un nombre y apellido y sabes a quién dirigirte y decir, este tío ha metido la pata, joder, pues, o le quiero denunciar y demás. Porque siempre decimos que los medios tenemos el código penal como base para llegar o tener un límite, ¿no? Pero las redes sociales han creado cosas muy buenas y cosas muy malas, tenebrosamente malas, que es el anonimato, que cualquiera en una red social pues te puede poner a parir o te puede hacer la vida imposible. O sea, que puede empezar a hablar de ti o de mí o de cualquier persona y hacer la vida imposible. Y eso es lo que difícilmente, ¿no?, hay que ir regulando. Es complicado, pero necesita de una regulación. Bueno, y has hablado de multinacionales, de empresas. ¿Cómo reciben las empresas esta oportunidad de apoyar y colaborar en eventos como lo han hecho, que ahora vamos a hablar con Miriam, con CLM Digital?
Pues para las empresas del CRID es un gusto poder participar en eventos tecnológicos. Desde el principio han apoyado estas iniciativas y sobre todo también esta iniciativa de CLM Digital, las 3 ediciones que ya llevamos, y es una muestra del compromiso que tienen con Castilla-La Mancha, porque así damos a conocer todo lo que estamos realizando en el ámbito tecnológico. Como por ejemplo, en el caso de CLM Digital, las 3 ediciones que han tenido, la primera era así sobre la guerra híbrida, la segunda sobre la desinformación y esta tercera sobre la revolución tecnológica en el conflicto permanente de Oriente Medio. Y aquí me gustaría aprovechar para poder agradecer el patrocinio a las empresas que
vamos
están
a recordarlas,
que están colaborando con nosotros. Cátedras Telefónica, el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de Castilla-La Mancha, SMART, HPE, Unitel Ciberseguridad y Taisa.
Efectivamente, son empresas que de alto rango y además son multinacionales, muchas de ellas que también apoyan esta magnífica iniciativa, ¿no? Bueno, Miriam, Carlos, yo he leído aquí el programa de las ponencias de gente muy, muy versada, muy ponentes muy importantes. Y leo, impacto en los conflictos del Líbano, Siria e Israel. Lo último en el arsenal de Gaza en cuanto a inteligencia artificial. Sabemos que ahora las guerras, desgraciadamente, están utilizando algo como los drones, ¿no? Y eso también hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Toda la labor estratégica de una guerra, ¿no? Las imágenes por satélite en el seguimiento de los conflictos, es decir, el conflicto permanente de Oriente Medio va a ser como decimos, el eje principal de las ponencias de esa jornada del próximo jueves 9 de mayo. ¿Por qué habéis elegido, Miriam, esta temática?
Pensamos que es un tema bastante presente en nuestros días y que puede ayudar mucho a los asistentes a comprender todas las caras que tiene un conflicto de esta magnitud, ¿no? Y también porque venimos de la primera edición hablando sobre la ciberseguridad en los conflictos como los que hay en Ucrania. Y, bueno, son temas que representan bastante bien lo que son los objetivos de estas jornadas, ¿no? Que son divulgar sobre temas de que causan repercusión en nuestra sociedad y en la que participa precisamente el mundo digital y tecnológico.
Carlos, es que, aunque esté a unas cuantas horas de avión y parece que queda lejano, cualquier guerra nos afecta también a nosotros, ¿no?
Sí, o sea,
a la sociedad europea, por ejemplo.
Dentro de lo que es el marco de la ingeniería informática o de las TIC, la verdad que actualmente no nos vamos adentro hacia 80 años en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Actualmente, pues, es que es todo cibernético.
La guerra cibernética, claro. Eso es un problema.
Sí.
Porque decimos que, Miriam, que la tecnología está muy bien. Sí. Fíjate la cantidad de ventajas que nos acaba de contar Lola, ¿no? De cómo vamos avanzando. El empleo, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se usa mal, eso es lo que vais a tratar también, ¿no?
Sí.
¿Qué impacto esperáis conseguir con el evento? A ver, Carlos.
Pues principalmente lo que queremos es que, primero, la gente de la comunidad universitaria se conciencie, y más en nuestra facultad, de que la ingeniería informática no es solamente programar, sino que estamos en todos los aspectos de la vida y más en la guerra. Y aparte, pues llegar a la gente local, a la gente de Talavera de la Reina.
Te iba a preguntar a qué público va dirigido, o sea, que está abierto a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Bermejo.
Sí, lo primero, la enhorabuena por el evento y por la trayectoria que estáis desarrollando. Habéis hablado, Lola y Miriam, mucho acerca de, os utilizo mucho la palabra divulgación, de divulgar, ¿no? Entonces quería preguntaros, como periodista, ¿qué consideráis que es más importante, si divulgar o informar? Y en torno a las declaraciones que ha hecho Lola acerca del control para eliminar la desinformación, ¿quién crees tú que debe ser el órgano que controle qué es bulo o desinformación y qué es creación de conciencia crítica o divulgación, por utilizar vuestra misma palabra, de la opinión?
Vale, yo creo que divulgar e informar van de la mano. No sé periodísticamente, al final yo soy tecnóloga, no sé periodísticamente, seguramente que hay muchas diferencias, pero creo que tienen que ir juntas. Tienes que divulgar e informar, o informar al mismo tiempo, para poder concienciar, que al final es lo que nosotros intentamos hacer, poner ese granito de arena para poder llegar a todo el mundo, eliminando esas brechas digitales, porque a mi abuela le llegan mensajes y dice, esto es verdad que tengo una multa a la DGT, digo, abuela, no tienes coche, pero ella podría pulsar directamente en el enlace. Entonces, esa parte de divulgación. Para todo el tema de la desinformación y noticias falsas, nosotros como gobierno sí que dentro de las de la ley de medios audiovisuales, todas las comunidades autónomas que tengan competencias en radio, televisión, etcétera, tienen que se llama alfabetización mediática. Tienen que divulgar en todos estos temas, sobre todo sobre noticias falsas, ver de qué manera puedes llevar una estrategia de alfabetización mediática para intentar llegar a toda la sociedad de tu región. ¿Y cómo lo identificas? Pues nosotros intentamos hacer eventos destinados a diferentes ámbitos, desde edades muy pequeñas, talleres en colegios, institutos, formación de profesorado para padres y madres también, para que puedan identificar y ayudar también a sus hijos, directamente a través de los diferentes municipios, y bulos que también están creados por el simplemente hecho de ser mujer y hacer daño a la mujer, para colectivos de más de 65 años. Es decir, tenemos diferentes rangos y cada uno lo divulga de una manera diferente, porque no todo el mundo lo puedes hacer igual. Y luego, para detectar si una noticia es falsa o no, nosotros siempre que damos alguna charla relacionada con todo este tema de la alfabetización mediática, existen verificadores oficiales, como puede ser el de Verifica RTVE o el de maldita.es, para poder identificar en el caso de a que cualquier ciudadano le llegue ese tipo de noticias, puedan decir, vale, ¿esto es verdadero o es falso?
A mí me interesa mucho.
Es complicado ese. No quiero monopolizar la conversación, pero.
Ahí hay debate.
Pero
te voy a decir una cosa que le va a interesar más a la gente. Lo que acaba de decir Lola. Esta publicidad engañosa que nos llega a través de las redes sociales o cuando estás navegando en internet, ¿no? Fulanito de tal famoso cualquiera, no sé, Carlos Sobera utiliza este crecepelo. Eso también, eso estaría muy bien en los coles, en la educación primaria. Que empezaran a saber qué es mentira y qué es verdad a través de esa publicidad engañosa. Es decir, cómo. Y ahí yo creo que hay fundamentos y sobre todo hay herramientas para saber, para contarlo, ¿no? Que si esto no viene firmado por una empresa, pues que es mentira, ¿no? Pero vamos, que te pongo ese ejemplo, o como lo que has dicho, hay mucha gente de más de cierta edad que es imposible que vaya al cajero automático o que vaya a un Burger King, ¿no? Claro, a comprar. José, es que
lo que tú acabas de decir de Carlos Sobera
gasolina.
Utiliza este crecepelo, eso no es información, es publicidad.
Eso es publicidad engañosa. En redes sociales,
lo digitalmente. Lo que tú estás comentando luego, o que ha comentado Lola, de los timos digitales, no es información. No,
eso es otra cosa.
Es una estafa. Lo que yo quiero averiguar es cómo la tecnología, no sé si la inteligencia artificial. Claro, cuando tú has dicho los controladores que tenéis de la información, me has hablado de Radio Televisión Española y de Maldita.es. Que pertenecen al gobierno, en el caso de Radio Televisión Española, y a una empresa muy
significada. Bueno, pero hay más verificadores. Yo utilizo, por ejemplo...
Escucha, no entremos en ese debate, porque yo lo que quiero saber...
Que en Ucrania hay una guerra, ¿es una información falsa?
Pues tienes que visitar más medios de comunicación y contrastar.
Tienes que contrastar las noticias. Al final hay muchas formas de poder comprobar si una noticia es verdad o falsa.
Lo de contraste de la información corresponde a los periodistas, no a, sí, en pero, este caso, escucha, a inteligencia artificial, cosa, Carlos, a la informática, a la tecnología.
Carlos, vamos a ver. Yo hay cosas que me guardo porque no las he contrastado. Yo hago programas y termino a las 2 de la tarde, como tú, que no hemos dicho porque no las hemos contrastado. Eso es periodismo. Uh-huh. Lo que no es periodismo es que se cuente algo en las redes sociales, un bulo, y la gente con un anonimato que no es periodista esté contando noticias o haga la portada del Mundo, la falsifique. Pues claro. Es tan sencillo como decir, esta portada del Mundo, del País o de La Razón, que han colocado aquí en Instagram. Por tanto, pues me voy primero al Mundo, a La Razón o al País y digo, pero si esta portada no aparece por ningún lado.
Claro,
eso es verificar.
La razón,
no creo que es de, eso no es de tonto.
Las
vamos.
Redes sociales, bajo mi punto de vista, que es muy subjetivo y por supuesto no intento pontificar, no son medios de comunicación.
No.
El medio
no
de comunicación, efectivamente,
pero utilizan a los medios de comunicación para hacer bulos.
Periodística en la que antes de publicar una noticia la contrastamos. Y si no, como tú has dicho, hay veces que la perdemos la exclusiva porque aguardamos a tenerla contrastada y en ese momento la noticia deja de ser.
¿Sabes dónde hay
exclusiva?
Muchos bulos con la guerra de Gaza. ¿Verdad, Miriam?
Correcto.
Porque hay de todo, ¿eh? Se dice de todo en una guerra, o la de Ucrania, ¿no? ¿Qué aspectos se van a abordar? Yo los he avanzado antes, pero durante el evento. ¿Qué aspectos destacarías, Miriam?
Pues se proponen temas sobre inteligencia artificial, se habla también del valor de las imágenes satelitales, también se ofrece una visión estratégica que es bastante distinta a la que se aporta en las noticias. Uh-huh. Y también sobre cómo la tecnología repercute y participa precisamente en la guerra de Oriente Medio.
Ponencias interesantes, Carlos, ¿no?
Sí. O sea, tenemos desde, como has dicho antes, desde la inteligencia artificial en el punto aplicado de la guerra, hasta tenemos, por ejemplo, ponentes que vienen de fuera.
Uh-huh. Y, internacionales también, ¿eh?
Bueno, internacionales, yo diría de las Canarias.
Se llama Truffaut, uno de estos.
Sí. Son divulgadores de contenido. Uh-huh. Y por otro lado, también estaba Raúl, que bueno, es recién graduado en ingeniería informática. Uh-huh. Y puede hablar con muchísimo detalle acerca de inteligencia artificial.
¿Cómo está la universidad ahora mismo en Talavera en el aspecto de nuevas tecnologías, Carlos? ¿Hay mucha pasión?
Bueno, la verdad que desde nosotros
hay muchos
también,
chavales y chavalas que están ahí.
Sí, nosotros también nacimos en plena pandemia como el CRIS, en pleno 2020. Y la verdad que desde el principio la Junior Empresa y Eboratic, pues ahora somos como 63, 64 socios de un grado que, bueno, llevamos 5 años implantados en la UCLM, ha salido este año la primera promoción, y la verdad que tienen ganas de meterse en la Junior Empresa. Uh-huh. O sea, vas a dar las charlas en primero, en segundo, que es donde hacemos la captación más o menos, y es que te están diciendo, ¿cómo me puedo apuntar? ¿Cómo puedo empezar a ayudaros? Hace poco hicimos una charla, fíjate cómo es el mundo de la tecnología que le interesa a todo el mundo, hace poco hicimos una charla en Administración y Dirección de Empresas, y se nos apuntaron 3 o 4 socios nuevos que ya quieren trabajar. Uh-huh. Porque nosotros, aunque hayamos fundado la Junior Empresa y llevemos más o menos la gestión, pues hay aspectos de la vida, como por ejemplo a los administrativos se les escapan aspectos de la informática, pues a nosotros se nos escapan aspectos de la gestión.
Es que ya no sé, Lola, ya no es informática solo, ya no es el ordenador, ¿verdad? Ya son tantas cosas, ¿no? Esto que este debate que plantea Bermejo, tan quisquilloso ahí con el tema de la información, pues evidentemente a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿esto es verdad o esto es mentira? A mí me lo preguntan y a ti también te lo preguntan.
Sí,
¿no?
Sí, pero yo creo que
y
es algo...
Y siempre digo, mira, échale un vistazo a todos los medios de comunicación y contrasta y coge de uno y de otro, ¿no?
Efectivamente, pero yo creo que es algo que no solamente a nosotros como gobierno, ni a los profesores, ni a los periodistas. Yo creo que es una labor que tenemos que hacer todos como sociedad para intentar... Esto va a seguir avanzando día tras día, las noticias falsas. Sí. Si ahora tenemos esto, va a ir a por 1,000 de aquí a... No sí. Te voy a decir a un año, te voy a decir a final de año. Los ataques directamente a las administraciones públicas se han duplicado de un año a otro. Había 55,000 y en el 2022 y en el 2023 son 110,000. Imagínate cómo va avanzando todo
¿Qué,
esto.
¿Qué cortafuegos tenéis vosotros ahí?
Eso no lo puedo decir. ¿No? Potentísimo. Entonces creo que es una labor que al final tenemos que hacer entre todos y poco a poco pues sí. Ir concienciándonos, ir ayudándonos los unos a los otros y quien tiene voz y quien tiene micro, intentar llegar al máximo número de personas.
Miriam, yo veo que larga vida a CLM Digital, ¿no? ¿Cómo es tu visión a largo plazo para este evento? ¿Cómo esperas que evolucione en el futuro?
Pues, a ver, CLM Digital al final es un proyecto y, bueno, pues estamos al principio, somos conscientes que tendrá sus subidas y sus bajadas, pero yo creo y espero que CLM Digital cada vez vaya a más y que en un futuro sea una conferencia a la que vengan personas de muy de lejos con tal de no perdérsela.
Claro que sí. Pues la revolución tecnológica en el conflicto permanente de Oriente Medio a partir de las 9:30 de la mañana el próximo jueves en la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos, ¿puede ir todo el mundo? Todavía se puede inscribir, ¿no?
Se pueden inscribir en clm-digital.org, acceden a nuestra página web y ahí pues se pueden inscribir. Es totalmente gratuito. Y además la gente que pues esté en época universitaria o haciendo un máster se puede beneficiar de 0,5 créditos ECTS.
Lola, para terminar, luego vamos a hablar de que se necesitan camareros, ebanistas, albañiles, que tenemos mucho paro en España, que lideramos la tasa de paro juvenil en España. Esta es una salida, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es un ámbito que está plenamente en auge, que va creciendo día tras día y que si
paro, ahora... Paro casi cero.
Seguramente, no sé exactamente los datos, pero probablemente sí.
Pues qué interesante.
Las empresas del CRI nos dicen que muchas veces intentan buscar a gente para venirse a trabajar y es muy difícil, porque no hay tanto talento como puestos.
Y la fuga de cerebros, pues eso, que no se produzca.
La vamos parando.
María Dolores Higuera, Lola, directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad del Gobierno de Castilla-La Mancha. Un placer siempre tenerte aquí.
Igualmente.
Siempre nos cuentas cosas muy interesantes. Y un día te pongo aquí a debatir con Bermejo.
Estaré encantado.
Es un buen debate ese. Carlos López, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte.
Nada, a vosotros.
Y Miriam, enhorabuena, ¿no? Porque tan joven y organizando ya es la tercera CLM Digital. Es una gran estrategia para enseñar a la gente y sobre todo unas grandes ponencias que van a tener lugar el próximo jueves. Gracias por haber estado
muchas
con nosotros.
Gracias.
Enseguida hablamos de ese tiempo de épica con el licenciado José María Benítez, que nos trae un héroe, ¿no? Sabéis que estamos muy faltos de héroes, y además se van a dar, Bermejo, pues ya nos queda, porque Spiderman y todos estos no son héroes,
bueno, tenemos
son héroes de ficción.
Fíjate, ese es otro debate, Jesús, para otro momento, por supuesto, es una historia que merece ser contada en otro momento, la cantidad de héroes que tenemos en España, desde Blas de Lezo, Cid Campeador, los conquistadores Hernán Cortés, Pizarro,
el capitán Trueno era de...
Si estos personajes españoles los tuviesen en Estados Unidos, ¿tú no crees que habría cantidad de películas de Hollywood sobre Blas de Lezo?
No, pero espérate, el próximo... es mucho más importante este que hablar de Lezo, del que va a hablar hoy José María Benítez. ¿Sabes por qué?
Importante.
Porque nació en Talavera de la Reina. Ya te he dado una pista y creo que la has nombrado. Pues ese fue un héroe, sí señor. Bien. Enseguida nos lo va a presentar el licenciado Benítez, aquí, en La Única.
Olmedo en La Única.
¿Sabías que casi todos los envases que utilizas en casa se pueden reciclar? Recuerda que el sistema de reciclaje empieza en tu casa. Solo debes separar tus envases y depositarlos en su contenedor correspondiente de recogida selectiva para cuidar el medio ambiente, evitando que hayan ido a vertedero. Separar para reciclar, porque entre todos aún podemos hacer más.
España está a falta de muchas cosas, pero también de héroes. Las 12:57, al filo de la una, esta sección que llamamos Tiempo de Épica, del licenciado José María Benítez. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Jesús?
¿Qué tal estás?
Fenomenal.
Aquí hablando de cosas digitales, tú nos devuelves al pasado.
No, es que es lo mismo, pero son, a ver, decirlo finamente, son los mismos males con distintos collares.
Sí, señor. Nos dice Bermejo que es verdad que estamos a falta de héroes. Fíjate, ya se nos va el de la tierra batida. Ya se ha despedido de Madrid.
Ah, bueno. Nadal, sí, claro, bueno, es que son deportivos, claro, sí, los héroes que nos quedan son...
Sí.
Son deportivos porque, bueno, pues porque no podemos mirarnos en nada más. Porque, bueno, es que no quiero destripar lo que traigo hoy, pero la propiedad privada...
He avanzado algo.
Es fundamental para la libertad de las personas.
¿La libertad privada?
No, perdón, la propiedad privada.
Ah, perdón, la propiedad privada.
Según nuestro invitado de hoy.
Sí.
Es fundamental para la libertad de las personas. Porque tú estás en tu casa y, como se suele decir, en tu casa, tú eres un rey, ¿no?
Y este tío lo dijo hace ya siglos.
Bueno, hace 500 años.
Bueno, en esta España de hoy dices que donde se ha impuesto la debilitadora fuerza centrífuga, si me lo has escrito, y se destaca lo que nos diferencia por encima de lo que nos une, dices que es imperiosamente necesario recordar hechos y personas que nos devuelvan la conciencia de nuestro valor colectivo, la conciencia de nuestra valía, para que de esta manera recuperemos el orgullo de pertenecer a un país de nombre España que se encuentra en la primera línea de la historia, porque España ha escrito grandes páginas de la historia.
Sí, bueno, grandes, de las más grandes, porque ten en cuenta que nosotros ahora, bueno, pues vemos todas las estatuas, por ejemplo, la del el invitado de hoy, pues así como grises, y tenemos la idea de que hace 500 años todo era gris y oscuro. Que va, hace 500 años nosotros éramos la primera potencia mundial. Estamos hablando del Renacimiento. O sea, España fue una potencia mundial en un periodo de un cambio, bueno, pues que es el nacimiento de nuestra época actual. Con lo cual, la aportación que hizo España al mundo es gigantesca.
Pues, señoras y señores, hemos tenido varios héroes ya en esta sección de José María Benítez, de nuestro licenciado, y nos trae un héroe, Carlos, que tú has nombrado antes, nacido en Talavera de la Reina el 25 de septiembre de 1536. Falleció en 1624. Fue un jesuita, fue teólogo, fue historiador español.
Sí, señor.
¿Fue don José María?
El padre Juan de Mariana.
Jesuita nacido, ¿en qué parte de Talavera nació?
Pues mira, Puerta de Cuartos. De Puerta de Cuartos al mundo, fíjate.
¿Y por qué le catalogas como héroe? ¿Qué influencia ha tenido?
Bueno, la influencia del padre Juan de Mariana, a ver, es universal. Digamos que el derecho actual y la economía actuales son herederas de su pensamiento. Entonces, es lo que decía antes, esta es una época en la que, España está en pleno auge. El mundo moderno se está configurando, moderno digo, el actual se está configurando entonces, y tanto la Escuela de Salamanca como el padre Juan de Mariana, que es posterior, configuran el pensamiento, digamos, del derecho y de la economía actuales. Es decir, su influencia es universal.
Mira, está aquí Montesino, que es el historiador de las cosas pequeñas, que lleva luchando...
Esto se avisa.
...para que se haga un... homenaje, ¿no, Montesino, en Talavera?
Sí.
Al padre Juan de Mariana.
Al padre Juan de Mariana y, por ejemplo, también por la batalla de 1809, que también fue importante.
Ya hablará de ella aquí Benítez.
Pero es fundamentalísimo,
pero no
lo
se
del
ha
padre
hecho
Juan
nada.
De Mariana. No, no,
no
nada.
Se ha hecho nada. Que, y además, ahora es el 400 aniversario, ¿no?
Y en algunos sitios aparece...
Me equivoco, es el...
Sí. El 24, si murió en el 24,
es, sí.
Pues 24 y 24 es un porrón, es un aniversario.
Es un aniversario de la muerte de
Pero Mariano. Es que además, en algunos sitios le he visto que se cataloga como toledano.
No, no, es Talavera, ¿no?
Y es Talaverano.
Claro, es Talaverano. Es
triste,
por la provincia.
Que no se le reconozca.
José María, ¿es el autor de la primera historia de España?
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque se la encargó Felipe II. Mm. Él ya tenía una trayectoria muy larga como profesor. Había enseñado en la Sorbona, en fin, en Italia también, y vino a Toledo ya por temas de salud. Y entonces, por su prestigio, Felipe II le encargó pues la primera Historia de España, que ha sido el manual básico de Historia de España hasta el siglo XIX.
Defensor del tiranicidio.
Defensor
del tiranicidio. Y de la justicia en las cuentas públicas. A ver, vamos a explicar esto.
Claro.
Era un azote entonces este tío.
Él dijo algo así como, alguien ens roba, pero en su época. Quiero decir, vamos a ver, el tiranicidio viene de Santo Tomás de Aquino y es el derecho natural de las personas sobre, sobre los gobernantes. Si el gobernante es injusto, se convierte en un tirano y entonces las personas tienen derecho, pues sí, en aquella época, a matarlo, pero vamos, ahora ya pues, digamos vuelta, a deponerlo, porque gracias a Dios podemos votar y podemos votarles también, ¿no?
¿Fue a la cárcel por el...?
Sí, sí, fue a la cárcel, pero no por
el,
esto.
¿Por el tiranicidio?
No, señor,
¿ah, no?
Por esto no.
¿Por qué fue a la cárcel el padre Juan de Mariana?
Él fue a la cárcel por su siguiente libro, porque el primer libro, después de la guerra, perdón que me enrollo
sí,
un poquito,
sí, sí, no.
Después de la historia de España, García de Loaysa, que era preceptor de Felipe III, que también es de Talavera, le encargó hacer un manual sobre la educación del rey, del futuro rey, del príncipe, que eran, se llevaban muy en la época, ¿no? Y entonces él escribió De Rege et Regis Institutione. Aquí es donde habla del regicidio, ¿no? De lo que hemos dicho. Y luego su siguiente libro fue De Monetae Mutatione. Es decir, esto es en latín, escribía todo
explica,
en latín. Del cambio en la moneda. Entonces, este fue el de Alguien nos roba. Porque descubrió, bueno, puso de manifiesto que en las monedas de plata se estaba sisando la plata.
¿Dónde?
¿Por qué? Pues porque la política económica, Felipe III estaba entregado a sus cosas y el duque de Lerma, que pasó a la historia como que, bueno, se dedicaba a sus negocios, pues andaba sisando la plata porque España estaba ya en camino de la ruina.
Defensor de las cuentas públicas, qué interesante.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que alguien, el duque de Lerma se dio por aludido, porque él, sin mencionar, dijo, alguien está robando a alguien haciendo esto. Y inmediatamente, es que fue sacarlo, inmediatamente mandó a la Inquisición, lo prendieron y lo encarcelaron en Madrid, en la Basílica de San Francisco.
¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
Estuvo un año, y él se defendió diciendo que no se refería a nadie en concreto, y que, bueno, pues que se hacía falta en posteriores ediciones, quitaba algunos párrafos, porque él era un hombre de bien, bueno, un jesuita, un cura, llevaba toda la vida...
O sea, que ya era un azote de los gobernantes.
Este, sí.
Y según él, ¿quién estaba por encima del gobernante? ¿Quién está por encima del gobernante? Vamos a hablar en presente de un hombre ya muerto.
Pues, digamos, siglos. Ellos defendían que hay un orden natural, bueno, se puede decir Dios o las personas, los súbditos. Entonces, un rey no puede ir contra los intereses de los súbditos. Entonces, él habla de un principio que es el de consentimiento. Él establece varios principios. Propiedad privada como defensa contra los poderosos.
Muy buena la frase del padre Juan de Mariana.
La del consentimiento.
Lo de la propiedad privada,
claro. Porque,
Ahí ya me quitas mi libertad si agredes mi propiedad hombre, privada.
Claro, y bueno, escucha.
Ahora el tema de los ocupas y demás.
Es que eso te estaba diciendo, porque si yo tengo mi propiedad y tú no puedes entrar, o el gobierno de turno no puede entrar en mi propiedad, es decir, un policía no puede entrar en mi casa, pero un ocupa sí.
Es curioso.
Si yo mando a los ocupas, se quedan con tu casa, entonces estoy desprotegido.
Bueno, los primeros que están en deuda con el padre Juan de Mariana son los talaveranos o los gobernantes de Talavera, porque no han hecho, según Montesino y según mucha gente, historiadores, escritores, se ha hecho algo hace poco,
el 24 de febrero.
Sí,
vimos
al alcalde haciéndose una fotografía,
y se
pero ¿ha habido algún acto más?
Sí, se descubrió una placa junto a la estatua del padre Juan de Mariana que da nombre a la plaza del ayuntamiento. Además, el alcalde José Julián Gregorio...
Una plaquita y ya está, ¿no?
Y hubo un ciclo de conferencias que, como está haciendo ahora nuestro licenciado, pues reivindicaban la actualidad de la doctrina del padre Juan de Mariana. No sé si a lo mejor el opinador estaba ocupado con el tema del AVE y no se acordó
pero sí, Carlos, sé que ha habido, igual que ha habido algún acto en Toledo, pero que la trascendencia del padre Juan de Mariana no es para que se haga unas jornaditas.
Fíjate si habrá tenido trascendencia, porque yo he dicho...
¿Por qué menosprecias? ¿Por qué jornaditas?
A ver, Montesino, no solo Talavera estará en deuda, sino ha hecho un año entero de actos, ¿no? Licenciado, ¿qué países están en deuda con el padre Juan de Mariana?
Pues Todos, pero bueno, principalmente...
¿Todos los países?
Sí, porque te estoy diciendo... Bueno, perdón, he dicho antes que estos son los cimientos del mundo actual, del mundo occidental actual. Sí. Entonces, sobre todo
entonces, claro,
Holanda, Inglaterra y Estados Unidos.
Occidente está en deuda con el padre.
Exactamente,
Juan,
exactamente. Porque, bueno, él puso los pilares del...
Esa es la triple corona, ¿eh?
Sí.
Del libre mercado.
Claro.
De lo anglo.
Claro, ahí está la cosa, porque se produjo un rebote en las monarquías, digamos, institucionales europeas, que tendieron hacia el absolutismo. Estas ideas, como era el regicidio, las rechazaron, se fueron a los países, digamos, protestantes, que las adoptaron, y entonces, bueno, pues fueron como un tiro económicamente, claro.
¿Y qué ideología? Porque a mí me gustaría saber, claro, se desprende de las ideas del padre Juan de Mariana.
Pues eso es.
El liberalismo.
El liberalismo, se habla de la escuela de Austria, Hayek y, bueno, y todos estos que, bueno, defienden el libre mercado, la propiedad privada...
O sea, que ha habido pensadores que han sido influenciados por el padre Juan de Mariana, como Locke, Smith, Jefferson, Hayek,
¿no? Eso es.
O sea, grandes pensadores.
Grandes pensadores, sí.
¿Y
hoy mismo,
los tratados del padre Juan de Mariana?
Sí, bueno,
se siguen estudiando,
¿no? Austria,
en Estados Unidos, además.
Sí. Sí, bueno, en Estados Unidos, a raíz de la crisis del 29, de hace 100 años, porque estuvo preterido, estuvo olvidado una temporada y después se le recuperó con motivo de, digamos,
sí,
de la crisis. Y bueno, hoy día, pues Hayek es de los 90, de 1990.
O sea que, fíjate.
Son liberales y entonces, pues, habría que preguntarle a Milei a ver si sabe algo de Juan de Mariana.
Bueno, y podríamos hablar y hacer programas enteros, ¿no? O sea,
bueno, es tremendo.
Series enteras. Pero su gran aportación, José María Benítez, ¿cuál es...? Él, por ejemplo, ahora está muy de moda la palabra tirano, que utiliza todo el mundo, ¿no? ¿Cuál fue la definición de tirano del padre Juan de Mariana?
Yo, la verdad que sí, después de todo el océano de cosas de su producción, yo me quedo con la definición de tirano. La leo, literal. Tirano, que podemos decir, en resumen, que subvierte todo el Estado. Se apodera de todo por medios viles y sin respeto alguno a las leyes, porque estima que está exento de la ley. Y cuando se ocupa de los asuntos públicos, obra de tal manera que todos los ciudadanos se sienten oprimidos por toda clase de males con una vida miserable, y los despoja de su patrimonio para dominar él solo en los destinos de todos. Me asusta, ¿verdad?
Carlos, el padre Juan de Mariana fue independiente de sus juicios y de sus escritos. Y esto le ocasionó graves disgustos con el poder civil y con el poder eclesiástico, ¿no? Que tenía un poder tremendo en el poder eclesiástico en su época, ¿no? Pero fue molestado en dos ocasiones, se le metió una vez en la cárcel, ¿no? Lo que quiere decir que este ya era un adelantado a nosotros, a los periodistas, tanto que se está hablando ahora de ello, ¿no? O sea, que fíjate.
La figura del padre Juan de Mariana, desde luego que es referente, decía antes el licenciado José María, acerca de esa triple corona o del triple poder, que ya avanzaba algo el padre Juan de Mariana, en lo religioso, en lo espiritual, el Vaticano, en lo económico, la City, Londres, el Reino Unido, y en cuanto al comercio, a lo empresarial, Estados Unidos, que todavía no se habían formado como país, ¿no? Pero fíjate, se era tan adelantado que ya diferenció esos tres poderes en tres territorios muy concretos aún antes de que esos territorios se formasen como tal, ¿no?
Traducciones, obras impresas, manuscritos, tratados, obras interesantísimas, pensadores de todo el mundo que se han fijado en él, que le han leído, un hombre avanzado en cuanto a sus teorías políticas, con una finalidad que era la de estar al lado del pueblo, de la gente, por encima de los gobernantes, José María.
Exactamente.
Y sobre todo un hombre con una fe tremenda y que fue uno de los escritores de la, podemos decir, como ha dicho aquí el licenciado, podemos decir que la historia de España también se la debemos al padre Juan de María, nacido en Talavera de la Reina, historiador, profesor, universitario, economista, ordenado en la Compañía de Jesús, jesuita, nacido en la Puerta de Cuartos de Talavera de la Reina un 25 de septiembre de 1536, fallecido el 17 de febrero de 1624. El gran teólogo, el gran historiador español. El gran héroe. Que también este antes decía que Blas de Lezo merece una película. También. Perdona, un homenaje.
Sí, sí, no. Sí, lo, sí, este sí. Lo decía y lo dice. O sea, Blas de Lezo. O sea, si existe un Master and Commander, no va a existir una película sobre. Mira, me lo pones votando y sin portero. Hablando de los héroes españoles, para mí, particularmente, subjetivamente, unos grandes héroes que se enfrentan a la muerte, pero que la acerca son los toreros. Hoy, precisamente, el ministro de Cultura ha quitado el Premio Nacional de Tauromaquia. James Dean dijo que si Estados Unidos tuviese héroes como los toreros, habría más películas de toros que de indios y vaqueros.
Hombre, bueno, es que es lo que decíamos de la propiedad antes. Si te quitan la propiedad, estás vendido. Si te quitan las referencias, estás también perdido. Entonces nos las van rebañando todas, nos las van quitando todas para que estemos vendidos a ellos.
Pues hay una plaza muy famosa en el centro de Talavera de la Reina que lleva el nombre de nuestro héroe de hoy, este 3 de mayo, en que se ubica el edificio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Y hay un paseo.
Hay un paseo, también. Un paseo en la misma, aquí en Talavera lleva su nombre. Y esa plaza en la que está también la iglesia de los jesuitas en la ciudad de Toledo, también hay una plaza en honor al padre Juan de Mariana. Hay retratos de este hombre que fue un crack, un super crack, vamos.
Un super crack.
Licenciado José María Benítez, te esperamos la próxima semana con otro héroe también.
Claro que sí.
Fíjate si tiene historia el padre Juan de Mariana, pero nos ha gustado mucho. Este es un programa didáctico también, ¿eh?
Muchas
que no solo vale aquí discutir aquí el opinador y demás.
Es
¿no?
que es lo mismo, es lo mismo, es que viene de ahí, viene de ahí.
Bueno, y a ver si nos vamos adentrando en héroes un poquito más contemporáneos, que creo que tienes por ahí alguno. Pocos, ¿eh?
Contemporáneo.
De ahora, de este.
Ah, tú fíjate, Francisco de Aguirre.
Se ha dicho, ¿no?
O sea, el gran Francisco sí, sí. de Aguirre, conquistador talaverano, pasando por el Adalid Meneses. Es que Talavera.
Y heroínas,
es cuna,
y heroínas también hay que
cuna de héroes.
Tiempo de épica con José María Benítez. Un placer, feliz fin de semana.
Igualmente.
Y enseguida vamos a hablar de unos héroes. Cogieron dos barcas, dos lanchas neumáticas. Y saliendo desde Talavera de la Reina, navegaron lo largo y ancho del río Tajo hasta llegar a la capital de Portugal, hasta Lisboa. Los tenemos en el estudio. Están los héroes del Tajo aquí con nosotros. Se conmemora esa hazaña que vamos a vivir aquí en La Única. No se lo pierdan, no lo perdáis, porque también tenemos aquí nuestros héroes en Talavera de la Reina. Acaba el licenciado José María Benítez de hablar del padre Juan de Mariana, porque creíamos que teníamos que tener una sección aquí en La Única, porque estamos faltos de héroes. Pero os vamos a contar la historia que se producía hace 50 años en Talavera de la Reina. Hace 50 años.
Yo estuve,
no.
Jesús, y
no
lo sabía.
No, espérate, como 50
años.
37, no, te digo. Yo di esa noticia. Dimos esa noticia. Recuerdo que Javier Torija, yo trabajaba en Onda Cero, hizo una conexión con un programa que yo hacía hace 37 años, efectivamente, en la antigua Rueda Rato, que luego fue Cadena Rato, y conectamos. Aquí, en aquella época había walkie-talkie, no había nada de esto, ni teléfono móvil ni nada de eso, ¿no? He hecho ya 50 años. 37 años, y recuerdo cómo bastante gente de Talavera fue a despedir a nuestros héroes a las orillas del río Tajo, en una expedición que recorrió, que navegó todo el río Tajo, con toda la problemática, con todos los peligros que tiene este río, hasta la capital de Portugal, hasta Lisboa. El día 16 de abril, se van a cumplir esos 37 años, ese 37 aniversario de una hazaña extraordinaria, épica, yo diría, realizada por 8 valientes talaveranos, que desgraciadamente algunos de ellos ya no están con nosotros, y que desafiaron, como decimos, las aguas del río más imponente de esta península, ¿no? El río Tajo, que pasa por Talavera. Realizaron una travesía épica. Por eso le he pedido a Quintanilla, Montesino, buen mediodía de nuevo, la música de la misión, porque entre gran maleza. Película. A mí la película, con esta música de Ennio Morricone, aquella película, a mí me... Es verdad que la maleza,
y el mismo
la
selva... prácticamente,
la... Sí, sí.
Robert De Niro,
Robert De Niro.
Wilson, Jeremy Irons, el mismo.
Pues, Jeremy, sí, sí.
Es que son los mismos,
Son mejores, ¿sí? Todavía. ¿Sí? Están con nosotros, bueno, pues dos de los integrantes de aquella expedición, como he dicho, desgraciadamente, ahora vamos a volver a recordar a los que ya no están, de aquella impresionante hazaña de irse a Lisboa en dos embarcaciones Zodiac, ¿no? Que era algo realmente pues que marcaba un hito y sobre todo el espíritu aventurero de estas personas. Mario Melanio Jiménez, acerca del micrófono y Bermejo a tu amigo Mela. Buen mediodía, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Todo el mundo te conoce por Mela.
Sí, es muy curioso, es una historia de... cuando naces te bautizan, entonces eligen el nombre.
Sí, cuando naces te bautizan, antes, y ahora ya no...
Ahora ya es difícil. Ya no. Y eligen el nombre de Melanio, porque era el santo de María.
Era santoral, sí.
Y nada.
Y ahí pues, te has quedado con Mela.
Transcurre el tiempo... Y cuando voy a sacar unos papeles, en lugar de Melanio soy Mario. Y de ahí viene un poco la historia de Mela, un diminutivo de Melanio.
Mela es un tío montesino polifacético. Bueno, sí. Ahora está metido, que luego nos va a hablar de la subida a la Atalaya, porque se celebra este fin de semana.
Sí.
Pero es una persona que se dedica al deporte, se dedica al automovilismo. Es uno de los talaveranos de pro de esto de toda la vida, ¿verdad?
Como debe ser, y que siga ahí, y que no falte, y que siga peleando y luchando.
¿Qué no ha hecho Mela?
Si yo tuviese que hablar del hombre del Renacimiento del siglo XXI, pondría la fotografía de Mela al lado, porque ha sido un tío que ha sido de los pioneros en el golf en Castilla-La Mancha, en Talavera del windsurf, del automovilismo.
Del golf, sí, señor.
Un tío increíblemente culto, con una capacidad de dominar el lenguaje extraordinaria. Es todo un hombre del siglo XXI que recuerda aquellos héroes del Renacimiento.
Yo te voy a decir la verdad, aún 37 años después, yo no sería capaz de irme hasta Lisboa en barca, ni
pues
barco,
lo hicieron.
Ni historias, ni nada.
Y aquí está alguien que tengo predilección por su familia, que me une a una amistad tremenda, que son muy buena gente, la familia Cerdán, que están de enhorabuena, luego lo diremos. Y está otro de los épicos, otro de los aventureros, de los expedicionarios, Alberto Cerdán, buenos días.
Buenos días, Jesús. Gracias.
Un placer tenerte aquí.
Gracias por recibirnos en vuestra casa.
Es muy emocionante esto, Alberto.
Muy emocionante. Cuando pasan 37 años y sigues viendo a nuestros queridos amigos y reunirnos y recordar a los tres que faltan, no cabe duda de que es muy emocionante. Ahora es cuando cobra valor.
Pues falta, desgraciadamente, Gonzalo Lago.
Imprescindible.
Alcalde de Talavera de la Reina. Alcalde eterno, que también se montó en la Zodiac.
Sí.
José Javier Ross, Pepe Ross de la Infanta. Buen amigo también de esta casa.
El hombre que daba siempre la nota de humor y siempre ponía la gracia cuando todo el mundo fallecía. Él siempre tenía una palabra que nos hacía reír.
Y luego había otro que era un crack, que era Felipe Muñoz Robles, el precursor del golf.
Gracias,
Mela, podemos decir.
Gracias a
él. Una gran persona, una grandísima persona. Una persona muy culta, Felipe Muñoz Robles. Los tres, bueno, pues formaban parte también de aquella magnífica expedición que formaron Mario Jiménez, Alberto Cerdán, Matías García Pinto, Julio Jiménez y su hermano Adolfo Jiménez Sánchez. Ellos eran compañeros y han querido recordar, os habéis juntado aquella mañana de hace 37, 16 de abril fue Mela.
Sí,
¿por qué surge la idea? ¿Por qué tiene recortes de periódicos de la época y todo? ¿Por qué surgió esto? A ver, esta locura.
A ver, esta, digamos, locura nace de Felipe Muñoz Roble. Felipe viene a Talavera cuando muere su padre y entonces viene a vivir con su madre, que es cuando yo le conozco y cuando, curiosamente, me inicio en el gol. Y este buen amigo Felipe, él tenía la ilusión de hacer la bajada del Tajo. Hizo con un señor de Talavera y hicieron una intentona que llegaron hasta el embalse de Valdecañas y ahí la embarcación se los vino abajo. Curiosamente llevaban una embarcación llevaban colgados unos bidones vacíos para asegurar, porque era muy frágil, era muy simpático, eran historias que hablábamos y nada, y hay que volver a hacerlo y no sé qué, y yo que siempre me apunto a todas, empezamos a trabajar ahí, empezamos a buscar embarcaciones, gente, ya contactamos con...
Dos Zodiac.
Exacto, Zodiac. Teníamos una Zodiac por parte de Adolfo, que Adolfo es hijo de Telesforo.
Sí, sí,
el
señor.
Nuestro amigo, el
gran pescador y el gran guarda de los jardines del Prado.
Y conseguimos una segunda Zodiac que también nos dejó el motor Mauri, el de la cerámica artesanía talaveraña. Sí, sí. Uh-huh. Bajamos con un motor de Mauri y con una Zodiac que nos prestó, no recuerdo si Gaspar. Fue Gaspar, y la Zodiac de Adolfo.
Bueno, ¿cuánto, Alberto, cuánto tardasteis?
Pues mira,
desde Talavera hasta la desembocadura del Tajo en Lisboa.
Pues salimos a las 8 de la mañana el día 11 de abril y llegamos luego a Lisboa el día 16. Fueron 5 días, 4 horas y 20 minutos de viaje.
5 días.
Más de 60 horas en el río. Pero quiero deciros que llevábamos una embarcación de 4 metros, 1,50 de ancho, y 120 kilos en cada embarcación.
Ahí llevabais los víveres.
Ahí llevábamos todo el material. Daros cuenta que necesitábamos más de 150 litros de gasolina.
Eso es una barbaridad, claro.
Llevábamos unos... Felipe calculó al final de la expedición, cada embarcación casi llegaba a la tonelada, íbamos dejando latas de conserva que comíamos, combustible, bidones, etcétera, etcétera. Pero el convivir 5 días, casi 6.
Un gran hermano.
Un gran hermano. Oye, jamás no vi ni una sola fricción.
¿En esos víveres qué llevabais? ¿Comida?
Llevábamos latas de conserva.
Bebida nos faltaba.
2 botellas de ron.
¿Nada
está
más?
En el cuaderno de bitácora.
¿Seguro?
Nada más.
Todo está en un cuaderno.
En el cuaderno de bitácora de nuestro amigo
Felipe.
Se
quedó todo grabado ahí.
Felipe era muy meticuloso, lo sabe Mela. Muy meticuloso, era un hombre con un afán de tenerlo todo controlado. Es más, navegar en aquella época, en ese año, navegar con un mapa y una brújula por esos pantanos, podéis haceros a la idea de que puede ser como en el océano, ¿eh? No veíamos las orillas.
Increíble.
Felipe fue capaz de solamente cometer un error en 5 días, en una de las coladas, por un error de brújula, pero fue increíble cómo superamos a Azután, Valdecañas, Torrejón el Rubio, Alcántara, uno de los pantanos más anchos, ¿eh?
Y esos pantanos tenían mucha agua.
Estaban a tope de agua.
Ahora ya están, algunos tienen problemas.
Estaban a tope de agua, Jesús. Y luego también teníamos Cedillo, que ya entramos en Portugal en el Mar de la Paja. Mar de la Paja, pero bueno, creo que no debo adelantarme.
Sí,
porque
no.
Mi amigo Mela tiene...
Mar de la Paja, que sí, yo he visto fotografías.
Aquello le impresionó el Mar de la Paja a mi amigo Mela.
Bueno, en realidad fue la última singladura. Pernoctamos el día antes en Villafranca da Xira. Fue la primera vez que cogimos un hotel y ya atacamos al Mar de la Paja sobre las 8 de la mañana para llegar a... calculamos sobre las 12, llegar a la Plaza del Comercio. Uh-huh. Y ese día era un día de viento y un día... eso ya era diferente, eso ya no era río, eso ya eran olas serias. Uh-huh. Las barcas que llevábamos, pues como un cascarón, y estaba el timonel, que era Matías. Se nos cayó un remo y digo, da la vuelta y cógele. Y dice, no, yo no quiero coger el remo. La convencí, giramos, la cogimos y al final llegamos, no antes, sin pasar pegado a los grandes barcos que estaban atracados.
Sí, sí.
Y de vez en cuando se asomaba un marinero por arriba y nos veía. Y madre, bueno, yo no sé qué pensaría. Nosotros seguíamos rumbo.
Bueno,
yo tengo una ligera duda.
Sí, sí, ahora vamos a preguntar sobre muchas...
¿Dónde dormían?
Claro, ¿dónde dormíais, Alberto?
Bien. Una de las primeras noches lo hicimos en el pantano de Valdecañas. Una segunda noche, y la más bonita, fue en una isla.
Ahora, que estaba ya, en el... ¿Aurillaba islas, las sí, balsas de goma, no?
Sí.
¿La Zodiac?
Aurillábamos menos en el pantano de Alcántara.
¿Hacías campamento?
Sí, hacíamos un fuego de campamento, donde nos calentábamos enseguida una sopita de esa sopistán, sí, o comíamos una lata de sardinas, lo que pillábamos. Y era en una isla, eso fue, además era muy romántico, muy bucólico, ¿no? Llegar después de una singladura de, insisto, de 10 horas de río todos los días, y llegábamos a la isla, ¿verdad, Mela? Descargábamos...
10 horas de río.
10 horas de río diarias.
¡Qué barbaridad!
10 horas de río, ya está bien. Y bueno, dormíamos allí en un saco de dormir. Había alguna tienda de campaña, pero bueno, generalmente el tiempo fue bueno, nos respetó.
Os pregunto, Algunas zonas del Tajo eran un verdadero estercolero, es decir, había tramos de aguas rápidas, estaba sucio, tenéis que remar por la superficie, porque si no, podíais mover toda la guarrería. Pregunto, ¿cómo estaba el río Tajo en aquel momento, hace 37 años?
Nos sorprendió, estaba bastante bien. Cuando en el 1972 se decide prohibir el baño en los arenales de Talavera, resulta de que pasamos por la presa de la central nuclear de Almaraz, ¿eh? Incluso Gonzalo pidió un receso, paramos un poquito y estuvo cogiendo como unas muestras de agua o estuvo...
Anda.
Era sorprendente, era abrir cauce del río, aunque verdaderamente es un río dominado. Es una pena.
Es un río dominado. Es un río totalmente dominado, yo creo.
Puedo decirte que nosotros, no sé si Mela se acordará, yo creo que no cogíamos, por supuesto, nada de agua para lavar cacharros, pero no vi...
¿Aguas rápidas no había?
Sí, hay rabiones que nosotros llamamos.
Ah, sí.
Puente del Arzobispo, por ejemplo.
Ah, claro.
Puente del Arzobispo tiene ahí unos rabiones importantes.
Y la gente, por ejemplo, cuando llegabais a los pueblos, Mela, ¿os recibían? ¿Había gente que...?
No hay pueblos.
Bueno, Puente del Arzobispo pasa por allí el Tajo, ¿no? Por Alcolea de Tajo.
Lo que pasa que
yo en Alcolea de Tajo he visto aguas muy peligrosas del Tajo hace años, ¿eh?
Hay un dato muy curioso, que el tramo de puente no le navegamos. ¿Por qué no le navegamos? Pues porque el Azután es una presa de generación eléctrica, sí. Pero no la controla nadie. La controla un sistema automático de Red Eléctrica Española, que cuando necesita electricidad se pone a trabajar y entonces sí tienes agua. Y el señor de las Aluces, que nos ayudó muchísimo, nos dijo que ese tramo, dice, normalmente no vais a tener agua. Entonces cogimos la Zodiac en la presa de Azután, la montamos en los remolques y nos fuimos al reculaje de Valdecaña, uh-huh, en el Gordo, y de ahí ya seguimos navegando.
¿Tenéis apoyo
sí,
terrestre?
Gracias a ese señor que ha dicho...
¿No lleváis un Land Rover de...?
Desde la salida que hicimos hasta el Gordo, ahí se terminó el apoyo. Ya íbamos totalmente autónomos. Habíamos dejado anteriormente en los muros gasolinas, calculado, y llegábamos a los muros, cogíamos la gasolina, y lo que hacíamos es que en los poblados que hay, porque en todas las presas que hay en el río Tajo son de producción eléctrica y tenían poblados para mantenimiento. Y entonces nos dejaban ahí a partir de ahí unos Land Rover y bajábamos con el material desde los muros, que fijaros lo que hay, casi 80 metros de altura, uh-huh, y había que bajarlo. Menos en la primera, que nos tocó bajarlo a hombros porque era domingo y descansaban los señores del poblado. Ajá. Y entonces ahí tuvimos que bajar, que Gonzalo decía, vamos Gonzalo, y dice, no puedo, porque tengo aquí una especie de espina en el hombro, no puedo cargar. Digo, pues déjalo, venga. Allí tirando como pudimos, bajamos todo el material a la base. Hay un dato muy curioso, el río Tajo en España prácticamente es una escalera.
Bueno, es uno de los ríos más difíciles de navegar de la península ibérica también.
Es curioso porque es como una escalera gigante. Son 5 grandes muros y vamos aquí.
Anda.
Talavera, por ejemplo, que estamos a 375 metros de altura. ¿Qué es lo que hace esto, los grandes muros? Hasta Cedillo, que ya está, la presa está soportada en Portugal. Y la presa de Cedillo es un cóncavo con los talones en Portugal. Y a partir de ahí ya el río ya se convierte en más río a partir de Portugal.
Está muy bien definido así, va desde la altura donde nace el río Tajo hasta que baja hasta Portugal, pasando por Talavera, es como una serie de escalones.
Sí, señor.
Bermejo, que quieres preguntar aquí cosas interesantes.
Bueno, antes decía el opinador, glosaba grandes héroes de la historia talaverana, grandes exploradores, conquistadores. Bueno, podíamos sumar a esa lista de Francisco de Aguirre o de Lada Aiz Meneses a Alberto, a Julio, a Mela, a Gonzalo, a todos ellos, ¿no? Esos 8 intrépidos aventureros que hace 37 años, fijaros, Alberto, Mela, yo no sabía que había estado el día que salisteis de allí en el río. Me lo contó el otro día mi padre al decirle que había estado con Alberto. Alberto... como de la familia, vamos. Nos tenemos un cariño.
Los Cerdán son de la familia en Talavera.
Bueno, la nuestra, desde luego, ¿no? Y al hablar de que está con vosotros el otro día, me decía, pero si tú estuviste. Dice, claro, mi padre era uno de los responsables de San Miguel en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo y en Ciudad Real, y San Miguel, la cerveza San Miguel, fue una de las marcas patrocinadoras de esta asignatura. Dice,
fue la marca. Dice, y tu padre está en una de las fotos que
sí,
hay.
Sí, ¿no? Y yo, claro, yo no me acordaba, hace 37 años, tengo 43, pues no me acordaba, pero yo estuve en esa salida. Sí. Donde no estuve yo y no estuvo nadie fue en la Plaza del Comercio de Lisboa, porque es que llegaron antes de tiempo, Jesús. Y bueno, me gustaría que lo contasen, ¿no? Y, bueno, y no había nadie todavía.
Sí, y contar algo que el alcalde de Talavera en aquella época era Pablo Tello, que ha desaparecido también, que fue el que se fue hasta Lisboa y a recibiros, ¿no, Mela? ¿Cómo fue la llegada?
Pues la llegada, en principio, volvemos un poco a lo de San Miguel, nos patrocinó y por aquel entonces pretendía San Miguel penetrar en Portugal. ¿Y qué es lo que hizo? Pepe Arroz era muy amigo de un directivo, se lo comentó, dice, ah, pues me parece una idea estupenda, o voy a patrocinar. Pero parece ser que nos observaron por el río y no verían un impacto, porque nos dieron unas pegatinas y tal, sí. No verían el impacto. Entonces abortaron la presentación en la Plaza del Comercio, que estaba previsto llegar nosotros, tener allí un stand, no sé qué. Uh-huh. Y entonces nosotros ya estábamos un poco más desligados del horario y llegamos a las 12 exactamente de la mañana.
Teníamos, ¿y ahí estaba el alcalde?
El alcalde Pablo Tello.
¿Qué os dijo cuando llegaste?
Pues nada, nos saludó a todos, encantado. Quiero recordaros que Matías y Adolfo eran sus conductores, o sea, sí, que era, señor, sí, estaba, señor, muy unido,
era
todo.
Era el chofer de Pablo Tello.
Esto eran como el chiste de Gila, ¿no? Mamá, que he nacido, que no sea la última vez que nace sin estar yo en casa. Pues estos igual llegaron allí, ¿dónde está el alcalde? Que hemos llegado, que no volváis a llegar hasta que yo llegue, ¿no? Hasta que yo esté allí primero.
Bueno, y muy contento, supongo, allí.
Pues la verdad
el séquito que os recibió.
La, ¿no?, verdad que encantado todo el mundo, muy bien. Estuvimos navegando debajo del puente.
El
primer puente que hicieron me impresionó.
¿El 25 de septiembre o el Vasco de Gama?
El primero era 25 de septiembre, sí. Quiero recordar. Uh-huh. Se veía porque está perforado, tiene una, y ven los vehículos pasar. Nosotros con nuestra Zodia vimos los soportes. Sí, un espectáculo era.
Bueno, además es que impresiona mucho, Alberto, llega el Tajo en Portugal, es como un mar, ¿eh?
No, no,
se junta con el mar y eso es
impresionante. Quiero decir que había una anécdota, fijaros lo importante que es cuando ya tomas agua salada. Quiero que me la cuente la experiencia que sufrimos.
Perdón, 25 de abril es el
25.
Puente,
no, 20, el Vasco da Gama se hizo con motivo de la Expo.
Efectivamente, sí.
¿Eh? Mela, ¿te acuerdas de aquel problema que no calculábamos la marea? ¿Te acuerdas?
¿Qué pasaba con la marea?
Le eché una bronca a Felipe porque entre todo estaba calculado. Entonces, ¿sabéis lo que sucede cuando suben las mareas en los ríos que están casi planos? Que se produce una corriente inversa en el río. Entonces, nuestro consumo de gasolina, que estaba calculado para unas aguas más o menos tranquilas, pero no para ir navegando en contra de corriente. Claro. Una de las zodias que sucedió, que antes de llegar a Villafranca del Sira, se nos queda sin combustible. Así que cogemos la zodia, la atamos allí a unos árboles que había y a esperaros ahí, nos vamos a Villafranca, cogimos gasolina.
A buscar gasolina.
Y volvimos a recuperarlo y otra vez ya no lo llevamos. Un error, ese fue el único error, digamos, importante de navegación, aparte de salirnos de rumbo en el pantano de Alcántara, pero poco más.
Yo la verdad que os veo muy bien. Os veo que estáis físicamente estupendo, fenomenal, y teniendo en cuenta que ya, me han pasado 37 años, pero en 37 años también ha mejorado mucho la tecnología y las embarcaciones, ¿no? A lo mejor es una barbaridad, pero ¿os veis dispuesto a repetir? ¿Os veríais dispuesto?
Y retransmitirlo,
¿os veríais dispuesto? Porque ten en cuenta que ahora con todo lo que hay, efectivamente, retransmisiones, hay teléfonos móviles, hay de todo. Sí. ¿Os veríais...?
Yo sí.
Os voy a adelantar,
¿tú sí, Alberto?
Yo sí.
Os voy a adelantar, fíjate, una cosa como primicia.
Espera.
Espérate, que va a grabar.
Que lo quiero grabar, claro.
Para que subirlo, lo va a sacar ahora en Instagram.
Una cosa como primicia. En la comida que tuvimos en Palomarejo.
Sí, tuvisteis una comida, juntasteis todo.
Pues ¿sabes? De ahí sale la idea de hacer el Tajo completo. Es decir, irnos hasta donde podamos navegar el Tajo y bajarle hasta Talavera.
Hasta allá arriba de...
Tenemos los cinco que quedamos... ya estamos trabajando en una Zoya de 5.
Bueno.
Y estamos trabajando en ya, ya.
En cumplir los 1.120 kilómetros. Exacto. De
¿cuántos hacer? ¿Kilómetros hicisteis?
Nosotros 800.
800 en 5 días. Alberto, el Tajo ha sido un río libre, un río salvaje. Y vosotros me has dicho que os encontrasteis un río
dominado,
pero todavía limpio. ¿Eso quiere decir que lo bien conservado que estaba ya no existe? Ahora. No, ya no existe.
Ya no existe.
Ahora vais a encontrar más
ya
problemas.
Cuando el irlandés navegó con la bendición de Alfonso XII y era un río que no se podía aproximar a las orillas por lobos, además literalmente.
Sí, sí, sí. Sí.
Etcétera, etcétera.
El capitán Boyton. Es que hubo un irlandés que yo irlandés. Le he leído también.
Además, con un traje curioso que lo hablábamos.
Fue un aventurero irlandés. Sí.
Escucha, no iba en embarcación.
Al final del siglo XIX.
Sí.
No iba en una. No, iba en una.
En una coraza. En una coraza. Un traje neumático. Imaginaros un traje de corcho.
Era un traje de caucho hinchable. Y que viajó desde Toledo hasta Lisboa. Desde la capital de Toledo hasta la capital portuguesa.
Daros cuenta, es que. Es muy, es muy bonita la historia del Tajo, desde esos proyectos que ya Felipe II construyó, incluso ya se estaban construidos los puertos, hasta Aranjuez, Toledo, yo creo que llegó alguno hasta Madrid, porque lo que querían era transportar mucha mercancía como el esparto, el vidrio, etcétera, etcétera, por río. Luego imagino que todo esto, esas esclusas eran tan caras que decidieron hacerlo terrestre, que también tenemos.
Alberto, nárranos cómo fueron las últimas horas que ibais nadando ahí en alegría.
Pues
ibais navegando en...
Un silencio absoluto, mucho miedo porque pasaban los buques enormes llenos de arena. Con unas cargas impresionantes, entonces...
¿Veis Lisboa? ¿Veis el puerto ya de Lisboa?
Sí, ya veíamos...
¿Y cómo era ese momento?
De una responsabilidad, de un silencio. No había alegría, no levantamos los brazos. Poco más menos que era una alegría contenida, ¿no, Mela?
Y encima llovía, ¿no?
Llovía y un vendaval de 1.000 pares de diablos.
Lo que recuerdo es que había mucha tensión porque las condiciones eran muy complicadas. Habíamos salido de un río de navegar, un río a navegar, el mar prácticamente, y íbamos todos tensos, íbamos muy pendientes todos de todo. Y entonces, evidentemente, la alegría ya cuando ya nos abrazamos, cuando ya subimos los escalones de la Plaza del Comercio. Pero hasta que eso sucedió, íbamos muy, muy, muy tensos.
Quiero deciros que pasaban buques, barcos de un calado impresionante, nos íbamos... Aunque no fuese cerca, nos levantaba un oleaje considerable. Un oleaje que podría tener cada ola el metro. Entonces, claro, cuando pasa el buque, la barca, en nuestra Zodiac, balanceaba. Teníamos unos plásticos en la popa para que no entrase el agua, porque íbamos viento de cara. Claro, el agua venía del océano, y nosotros íbamos hacia el océano.
¿Cuál fue el momento? ¿Hubo algún momento de peligro? ¿De peligro inminente, de peligro duro?
Si lo hubo, no nos dimos cuenta.
¿No?
Olmedo, no nos dimos cuenta. Si fíjate, lo hubo, no nos dimos cuenta.
El capitán Boyton. Hay una novela gráfica, La increíble aventura del capitán Boyton. Como ha dicho muy bien Alberto Cerdán, iba en un traje de caucho hinchable desde Toledo hasta Lisboa. Recorrió. Eso, un río virgen en aquella época, 1878, un río salvaje, y hizo su propio relato del río que se convirtió en un protagonista casi tan importante como este loco irlandés, ¿no? Pero el río ha cambiado mucho. Ahora que queréis hacer ahora esta travesía, pero es verdad, como dice Montesinos
la ha abordado.
Hay
diciendo,
otra tecnología.
Hombre,
¿no?
Por favor,
ahora puede ayudar.
GPS, Jesús.
Con un GPS,
fíjate. Comidas deshidratadas. Que te puedes comer un cocido.
Astronauta. ¿No?
Hombre, por favor, eso no tiene color. Cuando nosotros lo hicimos, lo único que nos dominaba era unos años extraordinarios que teníamos, una ilusión brutal, una ansia y sobre todo, ¿qué tal a verano? Jesús no ama el Tajo. Y nos hemos bañado en esos arenales. Era nuestro verano.
Es nuestro agua.
Es el agua
del Tajo, Montesinos.
Yo sí me he llegado a bañar en los arenales. Fíjate,
yo también.
Me he llegado a bañar.
Yo tengo una fotografía muy bonita.
Muy pequeñito,
muy
ya bonita, muy cuando bonita. Lo prohibieron ya. Fue una pena. Bueno, y en los sifones o en la presilla, sí. Sobre todo también, pero en los arenales, que eso parece una pequeña playita.
Sí.
Yo lo recuerdo desde muy, muy niño, con 4 o 5 años, no se me olvida, pero sobre todo en la presilla. Igualito que, claro, cuando llegas al Mar de la Paja, ¿no? Que es que realmente eso, la gente equivoca, lo confunde, porque el Mar de la Paja no es un estuario, realmente es mar, es el océano, es una bahía. Entonces, claro, yo me imagino que llegáis ahí hace 37 años con esas especies de barquitas y es el propio mar. O sea, si hay oleaje, podéis tener hasta problemas reales. Y hace 37 años no es como ahora, ni mucho menos. Ni mucho que entonces menos. Había estabilidad, ahora hay estabilidad en las barcas. Ahí están los kayak, imagínate, ¿no?
Sí.
Entonces, en eso.
Solamente un cubrebañera ya es suficiente.
Es la mañana del 11 de abril. Sábado, hace 37 años, eran las 8 de la mañana, Playa de los Arenales, donde todo el mundo nos hemos bañado. Yo tengo una imagen muy bonita de la Playa de los Arenales, que nos hemos bañado toda Talavera.
Toda.
Yo siempre digo que por qué ese bar La Playa, que está ahí abandonado, ahí en la Ronda del Cañillo, no le coge a alguien, porque era un paseo marítimo, ¿os acordáis, Mela? Era un auténtico paseo marítimo.
Era una
Carlos.
Delicia.
¿Os acordáis de la gente iba
el
con
bar La Playa, era Arellano, todo aquello?
El Agapo, por ejemplo,
los kioscos.
El Agapo estaba en el Río Alberto.
Rodri. Bueno, en el Tajo aquí se ahogó bastante gente. Sí. Había bastante...
Sí.
Bueno, pues el día 24, como decía, ese día de abril, los 8 intrépidos, Pepe Ross, Felipe, Matías, Adolfo, Julio, Gonzalo Lago, Mela y aquí Alberto, que, bueno, pues decidieron esta hazaña con sus bidones para repostar, con el agua que llevaban, con San Miguel ahí acompañándoles, en las Mariner de 15 caballos, ¿no?
Sí.
Eran unas Mariner de 15 caballos.
Fuera decidieron de 15 caballos.
Pasar, como decimos, atravesar el río Tajo en una hazaña auténticamente. No es sin precedentes porque ya había ocurrido, pero fue una hazaña de unos talaveranos. La verdad que los embalses os dieron otra dimensión del Tajo.
Claro.
Os dieron la dimensión de que alguien los construyó para dar agua y dar de beber a mucha gente, ¿no?
Efectivamente. O sea, es necesario.
Qué importancia la política hidrográfica, ¿no?
Si hay que sacrificar el Tajo como he sacrificado siempre, porque se ha sacrificado al Tajo de buena voluntad para dar agua, en esta ocasión esos muros.
¿Y cómo, cómo lo sorteabais? ¿Cómo sorteabais los embalses?
Mela lo sabe bien porque además era el de...
Pues...
Hay que coger barca cuesta y
sí,
pasar.
Lo he comentado hace un momento. Todos los embalses, exceptuando el de Torrejón el Rubio, que era fiesta, todos tienen un poblado que el señor Verasaluce ya había hablado con los señores del poblado que nos dejaran un medio, un Land Rover o lo que sea, entonces lo bajábamos. Pero en el caso de Torrejón el Rubio hubo que coger a hombros, bajar desde el muro hasta la base del río, y te puedo asegurar que si hubiéramos tenido que hacerlo en todos, bueno, habíamos cogido práctica, pero es duro de narices bajar todas las embarcaciones.
Yo fíjate que me imagino el de Cazalegas, que no es tan alto, y tener que cogerlo desde la orilla y dar la vuelta por el carreterín y bajar hasta el río.
Pues mira, los embalses
y no es tan alto,
de media anda todo con 80 metros.
Por ejemplo, yo he visto el de Gabriel y Galán, o he visto el de Valdeobispo, por ejemplo,
sí, sí.
Y es que hay una altura considerable, ¿eh? Si hay que bajar todo eso.
O vete a la Alcántara cuando...
¿Por Ciudad de Vascos pasasteis?
No.
No pasaste por ahí. Esa es la zona.
Sin embargo, a Ciudad de Vascos fuimos cuando estuvimos haciendo la prueba de consumo.
El arroyo de la Mora.
Subimos por el arroyo todo lo que se pudo.
¿Y el paisaje cómo es, Alberto?
Bueno,
desde dentro del Tajo, ¿cómo es el paisaje?
Os voy a decir dos cosas que yo creo que nos llamaron muchísimo la atención a los que íbamos. Una de ellas fue Monfragüe. Monfragüe fue espectacular.
El parque de Monfragüe y todo lo que...
Ahí la atravesamos de lleno, o sea, de
y verlo de otra visión desde el Tajo, ¿no?
Es una visión impresionante, Jesús. Ir por el Salto del Gitano, ver aquello, los buitres, ver lo que la gente paga mucho por ir a ver desde una perspectiva... que yo no lo volveré a lo mejor a poder mirar desde esa perspectiva.
Claro. Fijaros, tengo aquí parte del diario de a bordo que se publicó en un periódico local.
Yo creo que era de Gustavo Adolfo.
Y efectivamente, no sé si era El Mundo Comarcal.
El Mundo Comarcal.
Y escribió parte del diario de a bordo del 11 de abril, por ejemplo, decía: a las 8:04 y con viento en calma, una temperatura rondando los 10 grados, partimos de la playa de los Arenales con rumbo oeste-suroeste y después de pasar bajo los tres puentes donde continuaban despidiéndonos, sobre las 8:15 pasamos el primer obstáculo, la presa de la Milagrosa, los molinos de abajo. El río venía crecido y nos esperaba una corriente rápida y algunas turbulencias. Hasta 3 o 4 kilómetros más, aún continuaban amigos despidiéndonos desde las orillas. Sobre las 10, avistamos las Herencias, donde el ensanchamiento del río, y por tanto una menor profundidad, nos obligó a remar algunos metros. Una acequia rompió un pasador de la hélice y procedimos a sustituirle con las dos embarcaciones al pairo. Todo esto está escrito por Felipe Muñoz Robles, que era un auténtico historiador de la vida, era una persona realmente entrañable, que utilizaba un, y lo veo aquí, lo comprobamos, ¿verdad, Bermejo? Utiliza un léxico, una gramática realmente interesantísima. No ha habido publicación de esto, no ha habido un libro,
nunca.
Quedan los recuerdos, ¿no?
Queda el recuerdo y el pedir por favor, si pues se puede en algún momento, pues rememorar este de los tres que nos faltan.
Sí.
Una, igual que se ha hecho con lo del Camino de Guadalupe, pues en los Arenales.
Placa, una placa, sí señor.
Poner algo que rememore a
para Gonzalo Lago, Gonzalo, Felipe Muñoz Robles.
Que Gonzalo era el médico de la expedición.
Claro, claro. Hizo falta. Sí, sí.
Había un componente de la expedición con 38 de fiebre. Llegó a 38 de fiebre durante 2 días.
Qué buen médico, Gonzalo.
Luego se encargaba también de ir viendo un poco, le tiraba, se conoce, de formación profesional.
Sí, claro, claro.
Le tiraba
está pendiente
el estado de las aguas,
claro,
de las orillas, todo esto. Era y hacer un... que por favor, que no caiga en el olvido. Que,
pues una plaquita, sí que es verdad, Vela.
Sí, estamos trabajando en
una, ello. Una placa.
A ver si hablo con el alcalde o hablamos y nos
bueno,
dejan...
Montesino, pero es que resulta que dice que quieren otra vez.
Yo es que... A mí me gustaría verlo,
Tú irías limpiando.
Sí, que tú eres de los que limpia el Tajo. Tendríamos que ir limpiando, sí,
ecológico,
porque
yo creo que sería una expedición ecológica.
Pero sí que
debería
al pasar por aquí, sí que seguramente cogeríamos las piraguas y los kayaks y iríamos delante haciendo una especie de limpieza reivindicativa.
Por cierto, las fotografías que hiciste, claro, llevabais cámaras de fotos de las de antes, con carrete, claro.
Gracias a Peña, que nos prestó unos 20 y tantos carretes de 36. Olmedo, Carlos.
Madre mía.
Bueno, Carlos no, porque Carlos es muy joven.
Yo salía de viaje
un mes y me llevaba 3 carretes de 36. Ahora soy capaz de hacer 2000 fotografías, ¿no?
Bueno, pues habéis estado de aniversario, os habéis juntado otra vez los que formasteis parte junto con Pepe, con Gonzalo, que desgraciadamente ya no está, y con Felipe. Y bueno, aquel sueño se hizo realidad y sobre todo, bueno, pues que eso quede constancia, que hubo unos héroes que hace 37 años tuvieron un par para montarse en dos Zodiac con muchos menos, ¿verdad? Menos medios que ahora mismo hay, con unos trajes, no llevabais neopreno ni nada de eso,
ni mucho menos,
nada de neopreno.
Llevábamos un chándal de cerveza San Miguel que nos había dado Miguel, el padre de Carlos, nos había dado nada, un chándal de cerveza San Miguel.
Vamos a aprovechar, ya que están aquí Alberto Cerdán y Mario Melanio Jiménez, dos cositas. Vamos a empezar primero con la subida a la Atalaya, que mañana, que es una prueba automovilística típica. Tú eres el máximo mandatario del motor ahora mismo aquí, después de la desaparición de Luis Mula. Mela también, Montesino, del mundo de la automoción aquí.
Lo sé.
Merece un gran homenaje. ¿Dónde hay que ir para verlo bien? Porque ya tengo por aquí al alcalde de Segurilla, a Pablo Barroso, que ha dicho que va a ser una prueba muy interesante, como siempre, ¿no?
Efectivamente, la prueba es...
El domingo.
Este domingo estaba previsto la salida a las 9:30 en la primera prueba. He adelantado media hora porque vamos a salir a las 9. Tenemos 60 inscritos.
60 cochazos.
60 coches, 4 subidas supone, a minuto, supone 4 horas de carrera.
Mucha curva.
Más, luego tiene que bajando. En fin, se va a adelantar media hora la salida. Y en cuanto al lugar de donde poder verlo, sí. Pues Puedes, en cualquier lugar, hay un lugar que es la Atalaya, lo que pasa es que lo ves muy lejos y se ve una panorámica muy bonita.
Donde están las antenas, exacto, la parte de arriba de Segurilla.
Esas zonas son muy, muy, muy bonitas.
Pero claro, la gente quiere ir a la carretera,
claro,
quiere ir al tramo, ¿no?
Pero la gente que quiere ir al tramo tiene, o bien llega y se va andando y entra andando por los caminos laterales, o si quiere colocarse bien, a las 8 se cierra el tramo por la mañana.
Y van buenos pepinos ahí, ¿no?
Pues tenemos desde barqueta, tenemos todo tipo de vehículos. Campeonatos de España, los campeones de España van a ir del año pasado.
Tú sabes que la madre de Carlos, sí que lo sabes, ¿no? Que fue de las primeras pilotos de rally en España.
Fuimos
mujer piloto.
Fuimos coetáneos.
Amparito la he visto.
Fuimos
yo
subir
el Puerto del Pico, sí, muchas, señor, veces.
En la primera prueba que organizó Escudería Talavera fue en la creamos en el 74, en octubre. La primera prueba que se hace fue el día 5 de enero del 75. Rally humorístico de Reyes, que hizo
rally humorístico, ese era muy famoso.
Y ahí participó Amparito, a la sazón la madre de Carlos.
Mela, yo te he visto en una foto.
Y mi padre de copiloto.
Métanse en YouTube y si quieren ver a Carlos Sainz con 18, 19 años. Al padre, pues era de los primeros rallies que él corría con su Seat Panda. Luego corrió con el R5, pero yo he visto aquí a Zanini, a los grandes. A los grandísimos. El rally de Talavera.
Oñoro.
¿Qué era el rally de Talavera, Mela?
Pues el rally de Talavera era un referente en la zona centro que, os quiero recordar que en aquella época la zona centro eran las dos Castillas, era Extremadura, y era, sí, dos Castillas y Extremadura. Y entonces era un referente. Y Escudería Talavera y los talaveranos éramos respetados, queridos.
Era un gran rally Montesino.
Sí,
sí, gran rally. Y además, Mele y yo coincidíamos en la sede de Talleres Rally tomando cerveza.
Y luego un pack Escudería Talavera, que también tú
vas a estar sopado y todo. Ahí, ¿eh?
Sí. Bueno, y otra noticia muy importante que yo me alegré muchísimo, muchísimo, es que en Talavera se pongan calles a gente que está viva. Y con esto ya quiero decir todo. El padre de Alberto Cerdán, el gran Manuel Cerdán, Manolo Cerdán y su madre, han sido unos impulsores, toda la gente de Talavera lo sabe, de la cultura. Su casa ha estado abierta siempre para cualquier manifestación cultural. Las grandes tertulias taurinas, las grandes exposiciones, la Galería de Arte Cerdán, las charlas, los poemarios, los poemas. Se ha disfrutado tanto, incluso también de la gastronomía, que ese lugar que es un pequeño museo de las palabras y de la cultura, que es la Casa de los Cerdán, que está abierta, tanto está abierta que es un alojamiento incluso para que la gente que venga a Talavera pueda disfrutar en el centro de Talavera, ahí en la Plaza de los Tinajones. Bueno, pues eso se debe a una de las personas, yo digo, siempre he dicho que es verdad, Carlos, de los más elegantes que he visto en mi vida. O sea, Cary Grant y Manolo Cerdán. Y tu padre, Manolo, con eso te digo todo. Le van a poner un nombre a una calle a tu padre. ¿Cómo lo ha recibido?
Puf. Una alegría impresionante. ¿Y sabes lo que dijo él personalmente? Nos miró a mi hermano y a mí y nos dijo, tengo que ser mejor todavía.
¿Más todavía?
Tengo que ser mejor todavía.
Porque aparte de ser buena,
esto me hace mejor, esto quiero persona, que me haga mejor todavía. Eso fue lo que dijo.
Ángel Ballesteros.
Date cuenta que con 93 años, Jesús.
Pero está muy bien, ¿eh?
Sí. Que te reconozcan. Y entonces, gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Porque el reconocimiento, el respeto te le tienes que ganar, ¿verdad?
Claro.
El respeto te le tienes que ganar, no le puedes comprar.
Claro.
Te le tienes que ganar. Y que la gente haya sabido valorar,
sí,
esos momentos, por los cuales te incluyo, porque tú llevas toda la vida, bueno, con nosotros.
Ángel Ballesteros también.
Ángel Ballesteros fue mi profesor en los Hermanos Maristas, Jesús.
Elio Casarrubio, nuestro maestro. Ya vamos a aprovechar para cuando ya se inauguren y se pongan los nombres a esas calles, ya poner la plaquita que está preparada para este estudio donde estáis ahora mismo. Este estudio se llama Elio Casarrubios. Elio Casarrubios. Así lo quisimos y no tuvimos la suerte y el honor de habérselo dicho, porque falleció antes. Sus hijos sí que recogieron el testigo y están muy emocionados también por eso, y sobre todo que gente ilustre de Talavera de la Reina, que ha dejado pozo, porque tu padre ha dejado y deja pozo y está aquí entre nosotros, y aparte de eso es que ha hecho mucho por la cultura de esta ciudad que necesita tantas cosas, pero la cultura, ¿verdad, Carlos? Tú que le conoces muy bien,
y además,
en Arenas de San Pedro también los Cerdán han sido muy importantes.
Pero fíjate que en este caso se cumple el dicho de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, una gran mujer que incluso es conocida con el apellido de su marido, Sara Tornero, Sara Cerdán. Entonces es un matrimonio entrañable y al que Talavera de la Reina y Arenas de San Pedro le deben mucho. Fíjate, eran, ahora habría más gente, pero que yo recuerde eran tres matrimonios indivisibles, que eran Manolo y Sara, Alfredo Pastor y Ana Mari, y mi abuelo Arturo y mi abuela, Amparo.
Y la Asociación del Cáncer le debe a Sara Tornero y a tu madre mucho, porque solidariamente han hecho tantas cosas desde hace tantos años. Qué buena gente. Oye, qué ha sido.
Muchas gracias.
Ha sido un placer teneros aquí.
Hay
¿eh?
Gente así.
Sí, sí que la hay. Sí.
Esa clase, esa elegancia, ese sí, saber pero, estar, ese favor, saber siempre hay. Pensar más en el otro que en sí mismo. Esos matrimonios de toda la vida,
sí,
en
que
el que
hay.
El amor, el compromiso, eso es precioso.
Montesinos que se queda soltero, pero los hay.
Bueno, no sabemos todavía. Todo se andará.
Mira, el traje que me compré para tu boda.
Lo vas a utilizar, ¿eh?
Sí, no me digas.
No te digo cuándo, pero lo vas a utilizar.
No, pues no está estrenado todavía, así que le guardo. Me lo van a tener que coger un poquito de...
No, yo creo que te lo
de la sisa,
no,
de la sisa.
Te lo van a tener que ensanchar, pero bueno. Pero yo, mira, yo sí quería decir algo ya referente a esto último. Y es que a mí sí que me gustaría que, por lo menos aquí en Talavera, a los talaveranos, a los que tienen bueno, una reconocida labor, pues ese reconocimiento se les hiciese en vida.
¿Cómo se va a hacer con ellos?
Porque,
con Manolo,
desgraciadamente, señor. En este país solemos enterrar muy bien.
Se entierra muy bien a los muertos.
Enterramos muy bien.
En España se
eso
entierra.
Ya, eso yo, a título póstumo,
yo siempre digo,
muy bien, pero
a un tío que no me
no
gusta,
sirve nada.
No viene a su entierro. Tampoco se lo pido al que
vamos,
yo no
vamos
sé.
A, José María, es verdad, mi abuelo decía,
vamos
Dios
a
me libre
a
del día de las alabanzas.
No, yo creo que...
Vamos a conocer a la gente
yo
en vida.
He dicho, por ejemplo, dar un pregón en mi pueblo, en los Navalucíos, o que te nombren hijo predilecto, es una de las grandes, de las cosas más maravillosas que a mí me han pasado, por no decir la que más, ¿no? Sentirte, como ha dicho Alberto Cerdán, reconocido en tu ciudad. Y que un día la gente pase por una calle y pise por una calle que lleva el nombre de Manolo Cerdán, de Ángel Ballesteros, de Leo Casarrullos, de Jesús Javier Rodríguez, que todos le hemos conocido, de personajes de Talavera.
Lago, que hablabais antes.
Mira, yo todos los días salgo de mi casa y me encuentro en la calle Marisa Esteban, que es una mujer que también hizo mucho por el teatro también. Pues ahí está Marisa, porque los tendremos siempre vivos. Mela, qué grande eres, macho. En el deporte no hay quien le gane al golf, Montesino.
Ya me gustaría.
No hay quien le gane. No, y además es un hombre meticuloso para lo suyo. Navegante, sobre todo, ¿no? Hoy hemos hablado de aquella hazaña, 37 años, casi nada. Que lo vais a hacer otra vez.
Vamos a intentar cerrar la brecha que nos queda.
Dejarnos un huequecito para un reportero. Ya decidiremos quién va a ir. Alberto, qué grande es toda tu familia y sobre todo lo que hiciste.
Gracias, soy vosotros también.
Y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Esta es tu casa. Montesino, nada, hoy no hemos tenido disputa, ¿no? Hoy no hemos hablado del AVE ni nada de esto.
No,
ni
de, lo dejaremos ya lo dejaremos más
ni
adelante.
De Pedro Sánchez,
ni de Emiliano García Page.
Ni de Page, nada, déjalos.
Pero hablaremos de la feria la semana que viene.
Por cierto, pero se han juntado el PP y el PSOE para hacer alegaciones del trasvase, hablando del Tajo.
Brindis al sol.
¿Un brindis al sol, tú crees?
Hombre, esto lo... Aquí quien decide esto es el gobierno central. Ya puedes alegar lo que quieras y luego no te hacen caso, no te atienden, que es lo que suele pasar, pues me da igual.
Feliz fin de semana, señoras y señores. Carlos Bermejo, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
Pensar donde quiero que me ponga en la calle.
Me voy a ir al rally y luego también a las jornadas medievales de Pepino, que también se celebran este fin de semana.
Que me la pongan cerca de la de Manolo Cerdán y de Ángel Ballesteros, que fue mi profesor.
Un admirador, un esclavo, un siervo, un amigo, Jesús Olmedo. Gracias, feliz fin de semana.